Hola, Polímata. Una cosita antes de empezar. El capítulo de hoy es fundamental verlo, mucho mejor que escucharlo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de memes, de cosas que han ido introduciendo Joseba durante el vídeo, que son muy divertidas y que realmente merecen la pena. Así que, si puedes, vete ahora mismo a YouTube y míralo en el canal de Polímatas de YouTube, ¿vale? Muy recomendable. Si no puedes, pues escúchalo, pero creo que merece la pena. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje.
Hola, Polímatas.
¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos?
Bueno.
¿Un poco nerviosos o qué?
Acojonado.
Acojonado.
Yo sí.
Este es el primer entre Polímatas que vamos a hacer en directo aquí entre colegas y vamos a hacer un formato nuevo. El formato fue idea de Joseba. Hay que darle el mérito a Joseba.
Y la localización.
Y luego le dimos un poco de forma entre todos. Entonces, ¿en qué consiste el formato? Es un formato freestyle. O sea, vamos a romper un poco las reglas de Polímatas, que es traer un tema preparado. Y aquí no se sabe muy bien de qué vamos a hablar. Entonces, vamos a ir lanzándonos preguntas unos a otros. Y bueno, a ver qué sale. A ver qué sale, chicos. A ver qué sale. Entonces, antes de empezar, 15 segundos cada uno para la gente que nos conozca. ¿Quiénes sois? ¿Dónde se os puede encontrar? Venga,
El madre,
joder, se va.
yo soy Joseba, Joseba en Twitter.
El de Cardón.
Y eso es. O sea, si vamos a empezar con los chistes baratos.
Venga, chicos.
Bueno, no, eso no va a contar historias.
Por lo
menos. Ya habrá para el mar.
Joseba en Twitter, esto es lo único que tengo decente en la vida.
Bueno, colaborador en dos programas sobre David Deutsch. Y vamos a hacer un tercero. Aquí está el maestro. Cuca, que también ha estado conmigo en el especial de Steven Pinker. ¿Qué nos cuentas, Cuca?
Pues que el que quiera saber de mí, que me busque. Eso sí, es en ti.
Sí, señor.
Cuca casado en Google y funciona estupendamente.
Estupendo.
La he stalkeado y es verdad.
Sí, ¿verdad?
Yo también colaborador en Polímata. Hicimos uno de Taleb, otro de Kahneman y alguno más de Condalins, cuando estaba en Condalins. Y nada, Sergio San Juan, igual que Cuca, me buscáis Twitter o en la newsletter de aprendizaje.
Aprendizaje infinito, que es una newsletter que está muy bien. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. Joseba, tú que eres el creador del formato, ¿qué pregunta nos vas a hacer?
No, no soy yo la primera.
¿No?
Sí,
Sí,
empieza tú, porque no tengo decidido.
Venga, tú, dale.
Pues para Joseba. Alan, quiero que me digas quién eres en un ejercicio autobiográfico. Y no me vale dos frases, ¿eh? Un resumen de esas 4 horas que tuvimos de conversación.
Hostia, o sea, ¿quieres que cuente mi vida en...?
¡Ea!
Pero, vale.
A ver, vamos a preparar un café o qué.
Lo voy a resumir rápido, voy a intentar resumir. Nací en
Bilbao. Interesante.
Sí. Hombre, es que mi vida es increíble. A ver, no soy tan interesante como vosotros tres con vuestros newsletters y cosas de
esas. Si yo te hago esas preguntas porque considero que tu vida es interesante. Punto.
Bueno, vale.
Pues ya está.
A ver, interesante. Nací en Bilbao, tengo 30 años y...
Bueno, esto lo cortamos luego, ya sea en la postproducción.
Vale, pues yo ahora se la voy a devolver a Cuca.
Confianza, asco, ¿ves? Ahora me la devuelve.
Primera palabra. Violencia. ¿Está bien la violencia consentida? ¿Puedo mutilar a alguien si se corre mientras lo hago? ¿Dónde está el límite?
Ahí hay muchas preguntas.
Para que entres por donde tú quieras.
Hostia. Para empezar, la agresión consentida yo no la llamo violencia. La
Vale.
llamo agresión. Porque hay un consentimiento y no hay una imposición tirana de uno sobre otro. Hay un disfrute entre esas dos personas. O sea, masoquismo puro y duro en el ámbito sexual. ¿Tiene límites? Pues yo creo que sí. Amputar a alguien, mutilarlo, al final estás limitando a esa persona, por muy placentero que sea. Posiblemente haya habido alguna desviación, parafilia, que no sea acorde con tener una buena vida saludable. Entonces, aunque el límite lo marca uno mismo, considero que hay zonas, territorios a los que no se debería de llegar. Cortes, abrasiones, quemaduras, electrocuciones, me parecen bien, si son consentidas, ¿vale?
Pensaba que a tus límites eso.
Sí,
cuando has dicho eso,
pero...
Pues nada.
Tiene todas las extremidades por ahora.
Yo puedo hablar de mis límites, son diferentes. Jo, esto no lo va a ver la familia, está claro.
Bueno, por ahora no has hablado de ti. Ahora sí te pregunto. ¿Tú crees que si le deja algún tipo de secuela ya está mal? O sea, ese sería tu límite.
Claro, yo creo que no puede ser el objetivo en una relación sadomasoquista. Una cosa es que estés en una práctica sexual, que haya un nivel intenso, que sea hardcore, y que una consecuencia sea, por ejemplo, sangrar. Y otra cosa es que tú estés buscando como objetivo que esa persona sangre. O sea, me parece ya muy, muy hardcore que hay esos niveles. O sea, te metes en los mundos del BDSM y se puede uno asustar del nivel de parafilias a los que llega la peña. Pero lo que entraña una discapacidad, que es mutilar a alguien, me parece que es un límite al que no tendríamos que llegar ninguno. Ni un rol ni otro. Y por mutilación ya no me refiero solo a lo físico, sino también a lo psicológico. Por mucho que guste la humillación, por mucho que guste arrastrar a una persona por el suelo, creo que tiene que haber límites. La integridad de la persona no se puede vulnerar. Al contrario, creo que son relaciones en las que se tiene que potenciar a la persona. Si tú la mutilas, la restas. Y no creo que sea excitante, salvo que seas un depredador sádico sexual o similar. ¿Lo eres?
No. Creo.
Esa era otra pregunta, ¿no? ¿Pero dejamos solo, chicos?
No, vale.
Claro, pero ¿no es la otra persona quien pone el límite, entonces? Según...
Lo ponen las dos personas. Aunque haya un rol dominante y un rol sumiso, por así... Porque luego hay mucha disfraz alrededor de los roles. Los límites los establecen las dos personas. Hay gente que tiene una lista de límites y que no los mueve. Hay gente que tiene límites que en función de la persona, pues bueno, le apetece experimentarlos o no. Y hay gente que no tiene límites directamente.
Claro, yo a eso me refiero. Si tú te encuentras con una persona que no tiene límites...
A mí eso es una señal de alarma.
Ya.
O sea, a mí alguien que diga que no tiene ningún tipo de límite y que no tiene reparos en nada es como... Cuida.
Ya.
Porque de bocas podemos ser así todos. O sea, yo sé que cuando me presento en esos ambientes yo tengo tres límites. Y me dicen, y el resto digo... Porque va a depender también mucho de con quién me relacione en ese momento. Hay personas con las que se pueden despertar perversiones, hechorías, prácticas... que con otras no. O sea, no creo que todos seamos iguales con todas las relaciones que hemos tenido durante nuestra vida. Entonces, en estos menesteres, más. Creo que es necesario saber qué límites tienes como persona. Seas dominante o seas sumiso. Y sobre todo, hacérselo saber a la otra persona por los peligros que entraña a veces rozar un límite sin saberlo. O sea, a mí la sangre no me gusta. Es que es mi trabajo. O sea, me gusta...
Es enfermera.
Pues, va, digo, ha sonado. Digo.
O carnicera.
O sea, es parte de mi trabajo como enfermera ver la sangre, es un fluido más, no me genera nada. En el ámbito íntimo, pues mira, que sea el objetivo, que la otra persona tenga como objetivo a mí desangrarme, pues como que no. O sea, mi libido hace pava. ¿Qué es una consecuencia en un momento dado? Vale, no pasa nada, al contrario. O sea, pero que no sea el objetivo. ¿Por qué? Porque es mi límite. Si vas a buscarlo sabiendo que yo ahí no quiero estar, al final me está rompiendo por dentro, o sea, me estás vulnerando, la confianza se ha ido al garete. Y a la inversa también, que muchas veces parece que es el rol dominante el que tiene que cuidar los límites para con el rol sumiso, pero es que a la inversa también. O sea, saber los límites de un dominante es muy importante, entre otras cosas porque el rol sumiso va a ser muy por culero, va a provocar. Entonces, saber si la provocación es saludable o puede generar un conflicto y acabar siendo una paliza no deseada.
Bueno, pues una clase aquí de... Toma nota, ¿verdad? Toma nota, yo. Pues lanza tu pregunta.
¿Otra vez?
Así.
Joder, vale. Sergio.
Vale.
¿Verdad? ¿Qué te conmueve?
Pues, va. Vale, ¿puedes precisar algo más?
Se ha quedado en blanco. No me conmueve nada. No, este
no, o sea, ¿qué es eso que te hace, te corta el aliento, que te genera un asombro? ¿Qué cosas te conmueven? Te maravilla. Mira el otro. Tranquilo.
Vale. ¿Qué me conmueve? Es muy buena pregunta.
O sea, a mí, por ejemplo, si te sirve, a mí una de las cosas que me conmueve hoy en día es la sonrisa de mi sobrino. En general de cualquier niño, bueno. Pero la de mi sobrino, o sea... Es como que se para el tiempo. O sea, todo lo malo que hay alrededor en ese momento se queda quieto.
Puedes hacer un pasapalabras.
Algo que me asombra mucho y que me gusta mucho y que es una actividad que hago bastante con mi pareja es ir a la naturaleza. O sea, es algo que...
¿Ves?
Pues que no sabría si decir conmueve, pero
Pero te genera una emoción.
¿Hay algo que te conmueva?
Nunca he pensado.
A ver si estamos con un psicópata y no nos hemos dado cuenta.
No. O sea, nunca he pensado en esa pregunta. Claro. Yo diría que la naturaleza y el pasear y también el acercarme un poco a mis límites, tanto en lo físico como en lo mental. O sea, el entrenamiento y.
Ahí trasciendes un poco, ¿no?
Claro.
Eso es bueno.
Y llevarme en alguna idea que no entienda y que tenga que. Y la naturaleza, esas tres cosas.
¿El arte? Así en mayor.
El arte es algo que nunca le he dado importancia, pero ahora estoy como redescubriendo, porque siempre he sido como una persona. No he llegado a despreciar la forma de las cosas, pero sí que no le he dado como importancia nunca. Y es algo que estoy ahí como medio.
Cuando escribes, no tengo ni nueve a veces. Se nota.
Pero
es que tus escritos se nota.
Es que tú ni es letra.
Que hay para te veo cara a cara, no la veo. Ya,
no. Pero, no es verdad, yo soy una persona.
No, pero hay gente que.
Yo sí.
Cada uno tiene su serio.
Y son capas, al final, con las que te proteges. Está claro que por la newsletter se te ve.
Sí, que tiene un corazoncito, pero bueno, y es una persona muy emotiva.
No, es
muy expresiva.
Claro, la verdad que te has contado con tres que.
Sin embargo, si tú le lees. Se ve claramente que ahí hay pasión. O sea, si no claro. Te pongo a describir eso.
O sea, y es algo también que busco un poco.
De hecho, yo creo que si pues, estás escribiendo y no te conmueve lo que escribes, deja de escribir. O sea, no. Incluso aunque sea ensayo, ¿eh? Yo creo que algo tiene que haber ahí. Puede ser la curiosidad, puede ser el destello de una idea interesante o.
Es un buen consejo para todo el que quiere escribir.
Yo creo que sí.
Si le hacemos esta pregunta a Val, tiene una lista de una hora y media, ¿eh? ¿De qué no es que le conmueven?
No necesariamente.
Por eso no se la hago, ¿eh?
¿Sí? ¿Tan emotivo soy yo o qué?
Joder.
¿Sí?
El chiche.
Ah, fíjate, pues no, nunca lo había pensado que fuese.
O sea, tú lo expresas más, es más evidente en el. Claro, por eso la prueba, si te la
hago. Dale los días con nosotros que.
Sí, muchas gracias. Que...
Bueno, pues.
Te toca.
¿Alaza?
Vale, venga, pues yo. Voy a preguntarle a Joseba.
Joder, va.
¿Qué es lo que menos te gusta de ti? ¿Por qué?
¿Y
qué
¿Pero lo... por qué me haces preguntas así? Vale, ¿qué es lo que menos te gusta de mí?
¿Y por qué?
¿Y por qué?
¿Y qué es lo que más?
A mí lo que más me gusta de mí es el sentido del humor. Que me puedo reír de todo y me gusta más hacer reír a la gente. Y lo llevo haciendo, lo he entrenado desde niño. Desde que una vez, por pura suerte, ocurrió una cosa que hizo reír a toda mi familia. Y desde ese momento mi cerebro, yo tenía 5 o 6 años, dije, este es mi camino. Entonces siempre mi forma de ser siempre va un poco a buscar un poco qué le puedo hacer reír a la persona que tiene enfrente. Y malo, yo diría que soy extremadamente vago. O sea, yo necesito moverme siempre por lo que me apetece. Entonces he tenido la suerte que, por ejemplo, me encanta programar, entonces me puedo hacer buen programador porque me he guiado por lo que me gusta. Entonces, en parte está bien porque estoy consiguiendo una vida con la que me siento súper cómodo, pero por otra parte, cada vez que me tengo que enfrentar a algo que no me genera un reto o que lo veo muy fácil o que lo rehuyo por vete tú a saber qué cosa, lo postergo hasta el final, lo hago deprisa corriendo y mal al final y es algo que sé que tendría que entrenar, pero es que no me sale del juego, básicamente. Y eso es lo que tengo peor, pero sin duda. Me toca. Vale, pedofilia.
¡Wala!
Veamos. ¿Qué opinas? Si conseguimos generar porno con inteligencia artificial en lo que salen niños, o tenemos muñecos sexuales con forma de niño.
Temazo.
Si no hace el pedófilo daño a nadie realmente con lo que está consumiendo, y él es algo que le sale de dentro porque su forma de ser le exige consumir este tipo de material, ¿qué opinas? ¿Deberíamos de darles recursos de manera sencilla o deberíamos de intentar prohibir incluso este tipo de recursos?
Define pedofilia.
Le atrae sexualmente niños desde menores de, no sé, 12 años, 13 años, lleva hasta ahí.
Vale, vale. No, para mí eso es importante, ¿eh? Porque la pedofilia a día de hoy es sexo con personas menores de edad.
Pedófilo es el que tiene la atracción y pederasta.
La atracción, claro, es el pederasta es el que lo ejecuta. O sea, el pedófilo tiene una atracción sexual por los niños.
Vale, vale.
No quiere decir que lo tenga que consumar, que ahí entonces ya sería el pederasta.
Vale, o sea, no hay un daño porque se genera por inteligencia artificial, ¿no? Es una pregunta... es un cabrón.
Claro, pero si el deseo no se puede reconducir...
A ver, estoy intentando pensar...
¿Qué hacemos con las personas que tienen ese deseo?
No, estoy intentando pensar, por ejemplo, en cosas que ya existen, como puede ser cómics o animación, en la que claramente se insinúa que hay menores de edad. Y eso se permite. ¿Me parece bien? ¿No me parece bien? Instintivamente no. Instintivamente no me parece bien. Desde el punto de vista racional, tendría que pensarlo, sinceramente. Es que no tengo... O sea, podría ser una herramienta, quizá, para que esa gente no lo desarrolle de otro modo. Estoy pensando en el porno, por ejemplo. Hay ciertos estudios que correlacionan el aumento de la pornografía con menos violaciones. Que esto es muy difícil de pensarle, ya necesito... Entonces, si descubriésemos que, no, que puede ayudar a los pedófilos a no canalizar ese instinto y llevarlo a cabo, estaría de acuerdo. O sea, soy utilitarista en ese aspecto. Pero aún así, o sea, verlo me pondría enfermo. Si es algo hiperrealista, porque claro, no es lo mismo una animación, un manga, una cosa así, que algo que tú lo ves y no eres capaz de distinguirlo de la realidad. O sea, me pondría enfermo. Pero como utilitarista que soy en muchos aspectos, y quizás sí que llegaría a consentirlo si tuviese yo que tomar la decisión.
Claro, también qué pasa si lo potencia.
Claro, pero habría que experimentar. O sea, habría
no, por eso lo dejo todo. O sea, tendría que estudiarse.
Eso es.
O sea, no es una cosa que yo diría, venga, vamos a hacerlo. No, diría, vamos a ver si tiene buen impacto. Porque esto se ha visto con el tema de la violencia. Cómo, al parecer, la violencia en videojuegos, películas y tal, no aumenta la violencia en la calle, sino que hay una correlación inversa incluso.
No sé. O sea, mi intuición me dice que iría por ahí, pero es sí. Pura intuición.
Pero es un tema muy visceral, es muy complicado.
También a mí me parece, o sea, tú has nacido así, o has crecido sí. Así. O sea, criminalizarlo solamente porque ocurre en tu mente esa fantasía, a mí sí que me parece mal. En el momento que lo ejecutas, obviamente, se pena.
No, exacto.
Pero es que esta pregunta me ha venido porque recuerdo que hace tiempo escuché, no recuerdo dónde, de que había rollo, Alcohólicos Anónimos versión pedófilos, que se juntaban... Y entre todos intentaban apoyarse para aguantar ese impulso y tenían que buscar sus trampitas para, entre todos...
El pedófilo, en el fondo, es una víctima de su propia biología.
De su cerebro, ¿no?
Claro. También yo creo que para ser una persona compasiva hay que también ver ese lado oscuro del ser humano como algo que no es que tú decides hacer. Igual que tú no decides qué tipo de prácticas sexuales te gustan, tú no decides si te gustan ancianos, niños... Esto... Es políticamente muy incorrecto, pero yo lo veo así. Igual que un psicópata tiene un problema cerebral, que además se ha estudiado, que literalmente no puede sentir empatía por los demás. Entonces, para mantenerle, digamos, la sociedad... Para mantenerle la sociedad, le tienes que educar, le tienes que entrenar, tiene que entender cómo manejarse.
Y aquí le tenemos.
Tomando notas.
O sea, eso es, fíjate...
Sonreír.
Pues con esto opino igual. O sea, yo creo que lo que no puedes permitir es que eso se lleve a cabo.
Hombre, obviamente.
Y ahí prima la víctima última, que es el niño, antes que la víctima, digamos, biológica.
Claro, claro.
Que obviamente para un pedófilo tiene que ser la vida un tormento absoluto. Porque si hace lo que él quiere, va a sufrir porque en el fondo sabe que eso es terrible. Y si no hace lo que él quiere, va a sufrir porque no tiene forma de satisfacer sus impulsos sexuales, ¿no? Por lo cual...
O sea, lo interesante sería brindar herramientas a esas personas para que reconduzcan ese apetito.
Claro.
Que es lo que no se hace. Claro.
Sí se puede, claro. Habrá casos sí, extremos y habrá casos...
Claro, normalmente el caso extremo es el que pasa al acto. O sea, pero hasta que llegan al acto es bastante sencillo si se les da, pues eso, mecanismos, trabajo, herramienta, que ellos puedan reconducir en todo el apetito sexual. O sea, en definitiva lo que necesitan es buscar un recurso que sustituya ese deseo primario que tienen para poder estar satisfechos. Hay pedófilos que con sencillamente poder pasar delante de un parque, mirar, se acabó, ya están satisfechos. No tiene la mirar, no puede ser considerado algo peligroso. El problema es cuando el mirar no es una solución, cuando pasan a otro tipo de situaciones, ver porno, mangas y demás. O sea, la escalada a la que pueden llegar es lo complejo. Y en Europa, no sé bien dónde, sé que hay varios grupos que trabajan como Alcohólicos Anónimos, para poder tener un recurso de me está entrando en el calentón, ¿qué hago en estos momentos? Porque en definitiva no quieren pasar al acto, porque tienen capacidad de entenderlo el deseo, son empáticos y saben que desear a un niño, convencionalmente hablando, no es normal. Otra cosa ya es los pederastas que...
Cuando es importante, yo decía lo de la edad porque aquí sí que me parece importante diferenciar lo que socialmente está aceptado y lo que realmente es erróneo, que son dos cosas diferentes. Es decir, socialmente está no está aceptado, por ejemplo, que tú tengas una relación con una chica de 16 años. Sin embargo, una chica de 16 años es una chica fértil que en otra época y en otra cultura perfectamente está dispuesta la tribu o el clan o el pueblo a que tenga no solo sexo, sino que se case con un señor mayor. Entonces, yo no soy un relativista cultural. Yo creo que el límite hay que ponerlo. Pero el límite de 18 años, en muchos aspectos, no está alineado con la sexualidad de las personas, ¿vale? Eso no significa que no que la sociedad actual no pueda tener sentido ese límite de 18 años, que puede tenerlo. Pero que muchas veces nos dejamos llevar por el tabú y no nos ponemos a pensar qué es lo que hay detrás de ese límite, en qué casos tiene sentido, en cuáles no. Y hay muchas veces gente que ha ido a la cárcel por tener una relación, pues profesores con su alumna de 17 años y consentida. Y ese tipo de cosas yo, sinceramente, no era. O sea, lo puedo entender desde un punto de vista práctico porque hay que poner el límite en algún sitio, pero me parece una injusticia. Así que nada, ya me habéis metido en un lío, ya aparte.
No menores en política.
Y Rafael y Magas. A partir de mañana, cabrón.
Si la tienes preparada para mí.
Mira, tenía una...
Vete a por ser.
Tenía una fácil y una complicada. Ahora te vas a comer la comida.
Pero si Sergio no habla.
No, voy a preguntarle a
Sergio. Yo tengo una jodida para Sergio.
No vas a saber cuándo te la voy a preguntar y así vas a sufrir más. Alguien te apunta con una pistola. Te conoce y sabe dónde encontrarte. Te obliga a elegir entre el entrenamiento, los libros y los guisos de tu madre. Debes elegir uno y dejar los otros dos y nunca los vas a poder hacer el resto de tu vida. Porque si no, te va a buscar y te va a matar. ¿Cuál eliges? ¿Con cuál te queda?
Joder,
¿qué pregunta?
Los guisos de tu madre, es obvio, tío.
No lo sé. El sádico.
Ya está intentando ligar con tu madre, ¿eh? ¿Has visto?
Yo creo que me quedaría con los libros.
¿Con los libros?
Sí. Claro, la celulosa se puede comer también. Es que es una estratega.
¿Por qué?
Porque puedes llevar con ellos.
Claro.
Porque son los que menos... O sea, los que veo más difícil de sustituir. Pues si no me enojo de los grises, pues como otra cosa. Entrenamiento, pues buscaría otra cosa.
¿En qué?
Con los libros.
Oye, tío, lo que he dicho yo, cargar libros.
O cargar libros.
Claro.
Pero
sería abandonar el
flojo oculto. O sea, tú
o sea, es como Deutsch, flojo oculto.
Es como este señor de aquí.
O sea, si tengo, o sea, si tengo
55 que... kilos, marcados los huesitos.
Si tengo que elegir. Sí.
Cerebro antes.
Sí. Me parece una dicotomía falsa.
Ya está sacando las palabras que le sabe.
Claro.
Pero si tuviese que elegir como decantarme por uno, o sea, es que me parece muy difícil de sustituir los libros versus...
Libros o entreno. Rápido.
Me quedo con el entreno.
Sí.
O sea,
me ha leído bastantes libros, ¿no?
Claro. Con haberme leído dos ya está ahí.
Ya, con este le vale.
Es que no es el tema. Puedes aprender. Hostia. Es que claro, si yo estaba pensando, pues puedo seguir aprendiendo por YouTube, ¿sabes? Yo, vamos. Pero, claro, si olvidar todo lo aprendido, no, entonces me quedo. No puedo olvidar todo lo aprendido. Porque es quien soy. O sea, ya todo lo que he aprendido forma mi día a día. Y si me vas quitando esa información, sería otra persona diferente. Entonces, si me vas a quitar lo que he aprendido por los libros, no entreno nunca más. Si es a partir de ahora no puedes leer más libros, pero puedes consumir Polímatas, que es el mejor proyecto intelectual de la
galaxia. No, es verdad. No lo he limitado.
Claro. Entonces me nutro con Polímatas y entreno como un cabrón.
¿Has escuchado el último de Polímatas?
No.
Entonces no lees tanto. ¿Te toca ejercer?
No, es muy complicado.
Gracias.
¿Qué es lo que menos te gusta ser divulgado?
Divulgar.
O sea, como las contas más grandes.
Soy muy perfeccionista.
Vale.
Entonces, sufro en el proceso completo. Vale. Pero es un sufrimiento, digamos, necesario. O sea, que lo veo como algo necesario para el proceso. Es muy típico, pero el folio en blanco, o sea, el encontrarte con que tienes que desarrollar una idea y no se te ocurre nada interesante. O sea, el propio límite que tú te pones de... Si no hago esto mínimamente bien, no lo hago, ¿sabes? Esa sensación es bastante, bastante jodida. No me puedo concentrar con ella, sí, tío. No, eso no vale. O sea, este tipo de tácticas no cuentan. Qué cabrón. ¿Qué es lo peor para ti?
O sea, a mí lo que menos me gusta del mundo, un poco la divulgación, es como ese constante sacrificio que hay que hacer entre precisión y acercarle el porcentaje.
Interesante.
O sea, ¿el hasta qué punto matas los matices? Porque si no, pues te vas a la Wikipedia y buscas notas a pie de página, las que quieras, te vas a una enciclopedia.
Mm.
Entonces ese dilema a mí como que me cuesta mucho.
En realidad, divulgar no, o sea, divulgar rigurosamente no es divertido para el divulgador, yo creo, porque requiere mucho trabajo, muy metódico, y no dejarte llevar por tus impresiones y por tu impulso, sino dejarte llevar, o sea, no dejarte llevar, básicamente, con lo cual te estás constantemente autolimitando. Para mí, lo divertido es escribir un ensayo que me sale del alma y lo suelto, o un poema, ¿no? O algo así. Pero lo que pasa es que luego, digamos, la parte de después, ¿no? El resultado, la obra, me es muy satisfactoria porque es algo que no... Precisamente porque es complicado y poco satisfactorio a veces, mucha gente no lo hace. Muchos divulgadores se quedan en la parte de me apetece contar esto y lo voy a soltar, así sin más.
Pero ¿y eso crees que no es divulgación?
Sí, es divulgación. Es divulgación, pero si tú quieres hablar de un tema en el que quieres transmitir una verdad, no vale con tu verdad, con tus impresiones.
Sí.
A no ser que sea un tema que dominas muchísimo y entonces tengas muy interiorizado y entonces puedes hablar de él con bastante precisión. Pero si no, o sea, si tú quieres hacer algo serio de divulgación, como yo, en el que hablo de todos los temas que se pueden tocar, te tienes que exigir el... ¿Qué?
Del feminismo no te he escuchado hablar.
¿Cómo que no? He hablado de feminismo.
Sí, un minuto.
Bueno, ya sabéis, si queréis preguntar, preguntad.
Ya haremos tú y yo uno de feminismo.
Vale.
Olé.
Claro que sí.
Ya ha quedado grabado, así que...
Cuca.
Bien.
Ahora no me preguntes de feminismo.
¿Tendrías un hijo por gestación subrogada? Hombre, Cuca, esta había que sacarlo. ¿Serías madre de alquiler? O sea, las dos cosas te las pregunto.
Pues mira, esa es sencilla. No haría uso de la gestación subrogada, pero en un caso excepcional sí que me prestaría a gestar para otra persona.
¿Por qué?
Caso excepcional tiene que ser algo muy, muy cercano, como una hermana, por ejemplo. O una amiga muy, muy amiga que no pueda, por circunstancias biológicas, llevarlo a cabo. Como algo excepcional. No haría uso de ello porque no todo vale para ser madre ni padre. Creo que la gestación subrogada es algo excepcional para situaciones excepcionales. No creo que sea una técnica, no se le puede llamar así, aunque sea una evolución de las prácticas de fecundación in vitro, ovodonación y demás. Tiene muchas implicaciones. Mi artículo al respecto creo que queda claro que hay muchas dudas al respecto. Creo que hay que regularlo, porque hay mucha violencia de por medio. Pero a la sociedad en general le hace falta pararse a pensar si los deseos se pueden elevar a la categoría de derechos. Que creo que es lo que ocurre con esta cuestión.
Mm.
El yo quiero ser madre, quiero ser padre a toda costa, no quiero pasar por ciertas situaciones, como puede ser per se la gestación, y pudiendo hacerlo, lo voy a hacer. Creo que no. Creo que hay que sopesar lo que entraña ser padre, madre en una sociedad. O sea, por mucho que se desee. O sea, yo creo que mi deseo, desde que tengo uso de razón, es ser madre. Por circunstancias no se ha dado. No lo voy a hacer a toda costa. Asumo también que hay limitaciones, que hay situaciones en las que la vida no te facilita serlo y, bueno, pues es un duelo que tienes que asumir. Que creo que eso es lo que a la sociedad hoy en día le falta. Asumir el no poder.
Me lleva eso a una pregunta que os lanzo a los tres así rápidamente. Es que es, ¿cómo llega un momento que la vida te niega cosas? Que tú, como lo de los hijos, ¿no? No es que te lo niegue, a ver.
No.
Simplemente llegas a un punto en el que tú dices...
Hay,
ya no va a pasar esto que yo quería o que yo he soñado. Y bueno, a mí no me pasó, yo creo que nada de eso hasta los 30 y bastantes. Realmente he sido muy afortunado y he podido hacer casi lo que me ha dado la gana. Pero cuando llegas a ese punto de... la vida me está negando esto, entre comillas. El cómo asimiláis vosotros algo así. Ese golpe de realidad... que en la mayor parte de los países del mundo ocurre cuando tienes 5 años, pero que nosotros, además de los que estamos aquí, pues creo que somos bastante afortunados dentro de lo que cabe. ¿Tú te has encontrado, Joseba, por ejemplo, en esa situación alguna vez?
No, la verdad que todavía me funciona todo como
te digo. Cuando te ocurra.
Cuando te ocurra. Yo estaba pensando, ¿no?
No, como no como a mí,
yo
no
pensaba que había tenido una disfunción eréctil,
sí,
y que
sí, poner claro, a esto. Exacto. Sí, efectivamente, ese es el problema de mi vida.
No, pero no solo conseguí.
No, nunca. O sea, sí que cuando tenía 17, 18 años empecé a tener una especie de lesión en el tobillo que cuando empezaba a andar, al de 10, 15 minutos me dolía tanto que no podía andar más. O sea, se me quedaba el pie rígido y me tenía que sentar. Y no tuve, o sea, fui a médico, radiografías y tal. Y no me dieron ninguna respuesta. Y sí que tuve como un año o dos donde eso iba y venía. Y tenía ese miedo constante de... O sea, me recuerdo una vez perfectamente encima que me anduve 10 minutos y me tuve que sentar al lado de unos viejos en un banco porque si no podía andar más. Y decía, me he convertido en uno de ellos así de la nada. Y luego entrenando y con movilidad y tal, conseguí recuperar y tal. Pero tuve ese momento de pánico que me duró una temporadita, pero luego se recuperó.
¿Cuándo? Te va a llegar el momento.
Y cuando me llega el momento, pues engañarme a mí mismo y redirigir el foco hacia otras cosas. Es decir, si, no lo sé, me da un jamacuco y me quedo en silla de ruedas y tal, y eso ya hace que todo lo que a mí me gusta hacer, que es pasear con el perro y tal, se vuelva más complicado, pues voy a tener que reducir un poco eso y voy a tener
ruedines,
Leia.
Leia te pondrá unos ruedines a ti, tirada.
Que tire con 4 kilos que tiene, no me mueve. O sea, a ver, que es muy fácil hablar, pero lo que haría es pues reducir horas de una cosa e intentar buscar otra cosa que me pueda estimular de la misma manera intelectualmente o lo que pueda hacer en ese momento.
Es la clave, porque nos empeñamos en la cosa concreta. Yo tengo que ir al gimnasio a entrenar, yo tengo que sacar el antebrazo, yo tengo que... Lo que sea. Y nos olvidamos de que ahí debajo hay un deseo subyacente, una necesidad subyacente que se puede cubrir muchas veces.
Sí, o sea, tienes que buscar el puente, pero creo que es muy difícil. O sea, vas a tener que buscar muchas cosas y no engañarte a ti mismo y decir, voy a pintar y dedicarte un año a pintar cuando no te está gustando, pero te has dicho que vas a sustituirlo con pintar y venga a pintar. O sea, creo que es un proceso de prueba y error, conocerte y decir, puede ser por aquí por donde descubra algo que me puede ir sustituyendo.
O sea, a mí me ha pasado a pequeña escala, no de algo como super heavy, pero de, por ejemplo, el conocer a una persona, creer que te vas a comer el mundo con él o con ella, en este caso.
No vas a dar nombres, ¿no?
No voy a dar nombres. Pero es más en el ámbito profesional.
Y... Sí, no, claro, me molesta.
Vale, ya, ¿eh? O sea, no lo voy a contar por temas de que no.
De copiar.
Hay otra parte. No, que hay otra parte involucrada y que, bueno. Sí, no me gusta. O sea, me parece hacer un zar a la otra parte. Y eso, o sea, tú crees. O sea, tú tienes unas expectativas y de repente, como hay otra persona involucrada, él tiene otras y al final las cosas son como son. A mí lo que me ha ido bien para responder a tu pregunta es dejar que el tiempo pase un poco y asumir que las cosas no son como quieres que sean. Que son como son.
El duelo, ¿no?
Sí.
Al final.
Y dejar pasar tiempo y luego un poco lo que decía Joseba también de, vale, o sea, si realmente quiero esto y un poco también el andro con lo tuyo, ¿cómo puedo enfocarlo? Si realmente creo que se pueden hacer las cosas así, vale, ¿por qué no intento hacerlas yo? ¿Por qué no intento llevarlo a algo que... ¿Por qué no intento hacer algo como sobre lo que tenga más control? En este caso, si estoy en un proyecto y no me gusta, ¿por qué no creo yo en mi propio proyecto y lo hago como creo que hay que hacerlo? ¿Sabes? En este caso también intento como, vale, reconducirlo un poco a lo que puedo controlar y decir, vale, realmente qué era lo que quería y, vale, no se ha dado en este contexto, pero cómo puedo, pues, también tener más control sobre ello e intentar...
¿Os dais cuenta de que hay muchas personas que se constriñen su vida a una serie de cosas muy concretas que les gusta, que pueden hacer? Lo frágil que es eso, ¿no? Porque si lo único que te gusta es el fútbol y te lo quitan, o si lo único que te gusta es correr y tienes una lesión y dejas de correr. Y sin embargo, según nos vamos haciendo más mayores, yo lo que veo es que la mayor parte de la gente reduce sus opciones sin darse cuenta. O sea, es un proceso casi automático que si no luchas contra él es como el propio envejecimiento, ¿no? Y claro, te fragilizas mucho y llega un momento en el que tu vida empieza a perder calidad.
Yo también tengo que decir, yo soy muy fan de la parte de opcionalidad, pero creo que también el como apostar todo más por cosas concretas tiene como beneficios. O sea, por ejemplo, el tener una pareja, o sea, el centrarte en una persona, eso construye una relación de calidad que a lo mejor no construyes si estás a 5 personas a la vez, ¿sabes? O sea, creo que tiene pros y contras.
O sea, eres más fácil por debajo a las relaciones no monógamas, me ha encantado.
No, o sea, claro, yo no soy de...
Sí, que sí, no sé, que sí, no, pero... un poco de contra,
no, pero digo que, o sea, pero, o por ejemplo, en el deporte, centrarte en un deporte.
Pero ya le has dicho esa.
No, 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 voy a, no, me la llevo a otro.
Pero este me ha gustado, que coño, hay que hablarlo claro, o sea.
O el centrarte en un deporte te hace ser como mucho más bueno y llegar a unas cuotas de habilidad que no te permite el practicar 5 deportes. O sea, creo que hay pros y contras y creo que también hay que pues saber dónde quieres arriesgar más y dónde quieres jugarte a menos bazas, sabiendo la otra cara de, oye, me la juego a este deporte, voy a ser un incompetente en el resto, pero es que yo realmente quiero alcanzar como un nivel de habilidad muy alto en este deporte.
Yo no lo veo un problema, siempre y cuando, si tú no puedes seguir haciendo ese deporte, tengas otra alternativa que te pueda llegar. O sea, que no te obsesiones tanto con algo concreto, claro, como para que si te lo quitan, que te lo quitarán. Eso es seguro. En algún momento no puedas hacer otra cosa.
Pero también si estás haciendo esa cosa y pensando en la alternativa, no
ya, es haciendo
esa. O sea, tener la capacidad de buscar una alternativa cuando te falle eso, sí. Pero el estar pensando como lo típico de estar pensando siempre en el plan B, ¿no?
Mm-hmm.
No sé si es lo mejor, porque realmente no le estás metiendo toda la carne. Y esto creo que le hacen cosas muy concretas de la vida, ¿eh? No jugársela todo. O sea, es como un equilibrio, depende del área de la vida. Mm-hmm. Yo creo, vamos. Pues se puede hacer en lo profesional, en los deportes, en las parejas. O sea, cada uno tendrá como su punto en cada área de la vida. Pero vamos, que yo creo que todo tiene.
Os estaba escuchando y estaba pensando, joder, qué materialistas son los tres, coño. O sea, cosas, proyectos, deporte.
Bueno, saca la paz espiritual. No, 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 no.
Apoyos. O sea, ante cualquier limitación que te surja en la vida, lo que te va a hacer sobrellevarlo es tener apoyos. Y lo digo con, vamos, pleno convencimiento. Yo, lo sabéis, vivo con dolor desde que tengo uso de razón, desde los 7 años más o menos. Y lo que me ha permitido superarme al vivir tan limitada por el dolor ha sido estar siempre rodeada de gente que me ha motivado, me ha apoyado, que también ha sabido decirme en un momento dado, para, que te estás haciendo daño. O sea, al final las limitaciones que te vienen en la vida, ya sea por una enfermedad, porque tienes un accidente, porque surge una limitación por edad, las puedes llegar a superar si tienes buenos apoyos a tu alrededor. Si estás solo, es jodidísimo. O sea, yo, mi vida rodeada de dolor no hubiera sido fácil si no hubiese tenido pues, mis padres, mis hermanas, amigos, parejas que se han ido dando. O sea, no me vería capaz. Hoy en día creo que no sería lo que soy si no contase con los apoyos que tengo en la vida. Y creo que eso es lo más valioso y menos reconocido en la sociedad. Que tú puedes tener un bajón, y lo vemos en deportistas de élite, que puede... Esta sensación de que va a hacer alguna broma en cualquier momento con una frase...
Por lo menos no tiene a ley así, ¿eh? O sea, en la barriga. La tengo guardada.
¿Sabes lo que hace? Lo hace para bajar nuestro nivel y ya, que no aparezca...
Claro. Bueno, volviendo, los apoyos. O sea, se ven deportistas de élite, en artistas que tienen un momento de bajón, aparecen situaciones muy complejas, depresiones, adicciones, en el peor de los casos el suicidio. Y normalmente cuando se indaga se ve que no tenía realmente apoyos en los que estar en un momento dado crítico. Y creo que al final es lo más valioso. Te puedes quedar tetrapléjico, pero si tienes apoyos...
Estoy de acuerdo. Sí, los tíos muchas veces yo creo que como que le quitamos peso, pero luego a la hora de la verdad, cuando estás en la mierda...
Ten fe.
Es lo que me
Cárdenas. Cuando estás en la mierda...
No, pero...
Igual, hay gente que igual lo necesita en un momento muy puntual.
Claro.
Yo, por ejemplo, soy dado a no pedir ayuda porque también... Primero, porque sé lo que supone meterle ese peso a la otra persona. Si es excesivo, puede haber un momento en el que esa persona incluso te rechace. Con lo cual, para una persona que está jodida, es muy duro. No, entonces, pero necesitas, todo el mundo necesitamos, yo creo, menos sexo, claro. Todo el mundo necesitamos en un momento puntual, o hay gente que lo necesita de forma sostenida, ese apoyo, sobre todo en ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Que muchos no se enfrentan a esas situaciones hasta los 40, 50, 60. Entonces, cuando les ocurre, se ven muy perdidos. Porque... Claro, lo que te ha pasado a ti desde pequeña tú es como parte de tu vida. A mí me ha pasado desde hace unos años y lo estoy empezando a asimilar.
Pero si nunca te ha pasado, no eres consciente.
No, es una hostia bestia. O sea, a mí, yo sí me tengo que trasladar a mí yo cuando tenía 10 años y pasé la primera vez por quirófano. O sea, no soy nada de esa niña. Porque esa niña, o sea, estaba enfadada con el mundo, no, lo siguiente. O sea, fue una sentencia de... Yo odiaba a los traumatólogos. Porque me dijeron, no vas a volver a hacer vida. O sea, y el pronóstico era muy duro de, ¿no? Con 20 años prótesis y con 40 posiblemente ya con muletas de por vida. Y yo era, ¿por qué? Pero con los apoyos suficientes, eso se fue suavizando. Y a veces es cuestión de escuchar a la persona que tienes contándote esa vulnerabilidad. ¿Qué es eso? O sea, son vulnerabilidades. Que es verdad que vosotros, que os quiero mucho, os cuesta compartirlas, ¿vale? Pero las compartís a vuestro modo. Que eso es lo interesante, también saber escuchar en ese momento a la persona, cómo te traslada su miedo, su limitación, su angustia, que es un poquito, al final, lo que conlleva las relaciones.
Al final, yo, a ver, no quiero tampoco que parezca aquí que hay una diferencia entre hombres y mujeres muy marcada.
Porque... Que la hay.
Vale, claro. Coño. No, pero que lo desconozco porque no lo he estudiado.
No, no.
Seguramente tú sí. Para un hombre, o para mí en este caso... El mostrar una vulnerabilidad es algo, hostia, es como decirle al mundo que eres débil.
Claro.
Que eres débil.
Yo creo que eso se ha extendido.
Y entre nosotros, eso es casi inexistente. O sea, porque todavía una mujer, tú sabes que va a haber más facilidad para que empatice contigo. Pero un hombre normalmente no, ni espera eso de un colega. Ni tampoco lo da un colega, normalmente, ¿eh? No sé si vosotros tenéis casos...
Yo sí, o sea, yo con mis amigos siempre hemos compartido... O sea, no es lo habitual, pero cuando alguien toca el límite y tal, a mí nunca me ha costado... O sea, tengo con mi mejor amigo, recuerdo un día que quedábamos y tal, y surgió y acabó llorando y así, en plan de contándonos cosas y tal. Yo tengo un recuerdo muy bueno. O sea, para mí la clave un poco es...
Para él no fue tan bueno. Cabrón.
Ya, esto es un psicópata.
Le hice llorar, le hice llorar.
Es sádico directamente, o sea.
Bueno, ni confirmo ni desmiento. Pero, o sea, para mí una de las claves es tener buenas amistades. Es algo que es muy fácil olvidar, que pasas por alto, das por hecho y no creas nuevas amistades. Que también puedes ir creando nuevas amistades, que lleva tiempo y trabajo, pero para mí es uno de los valores fundamentales, es la amistad. Y trabajarla y ser constante con tus amigos y aportar. Que va por rachas. Que ahora que, por ejemplo, yo me he mudado de Bilbao a Madrid, pues no voy a tener la misma relación con mis amigos. Pero si cada vez que pueden venirse aquí, nos lo pasamos de puta madre, yo cada vez que subo o me sigo interesando por Telegram que hablamos, nos seguimos contando las cosas y tal. Y luego asegurarte que cuando un amigo necesita ayuda estés. Y ya están.
Ya, pero y de hecho, pensar sí. Para un tío es diferente a una...
Claro, tienes que saber, pero tienes que saber...
¿Qué es para
cuando ti? Depende de la persona con la que esté tratando. O sea, para ti, ser tu un buen amigo hacia ti va a ser unas cosas, ser un buen amigo para Arrieta va a ser otras cosas y ser un buen amigo para otro de mi cuadrilla va a ser otras cosas. Y no me importa coger un poco y cambiar un poco el perfil, iba a decir, pero bueno, sí. O sea, utilizar sí. Diferentes herramientas para cada uno, siendo yo mismo, no en plan, voy a ser aquí, ¿sabes? Me voy a hacer vegano por Val. No,
doy fe que no.
¿Sabes? Pero me supone un esfuerzo muy poco, pues que se quede aquí una temporada o lo que sea, pues lo, ¿sabes? Yo encantado de la vida que esté y sé que a él le viene bien. Y esta vez, pues guay, por ejemplo.
¿Te tocaba a ti, Puka?
No me acuerdo. No, voy a por ti.
Venga.
Vamos a relajarnos un poco, ¿vale? En cada pregunta. ¿Se ves obligado a presidir la cartera del Ministerio de Igualdad?
Venga, la última y hacemos paradita.
Vamos a relajar
y luego vamos a andar.
¿Cuáles serían tus políticas o propuestas? Que sepas que esto me ha salido a las 7:30 de la mañana. Cuando me
se nota. Ahí hay mucha premeditación matinal.
Eso por no querer hablar de feminismo.
Vale. Pues lo primero de todo sería introducir en el entorno educativo, no puedo pensar cosas concretas ahora mismo, pero en el entorno educativo... lo que supone realmente el sexo biológico y el género. Es decir, entender que son dos cosas diferentes, cómo funcionan, que tenemos un origen evolutivo por el cual los hombres hemos evolucionado con unas características no solo físicas, sino también mentales. Hemos evolucionado, digamos, en un entorno en el que hombres y mujeres pues hacían cosas diferentes y por lo tanto tienen tanto un cuerpo como una mente ligeramente diferentes, que no mucho, y por lo tanto... el tipo de medidas que debería tomar este ministerio deberían estar siempre teniendo en cuenta esa parte, que es la que yo he hecho en falta a día de hoy en el Ministerio de Igualdad. Que, por lo que sea, yo creo que es un tema puramente ideológico, han decidido que no hay una diferencia biológica, no porque lo digan explícitamente, que a veces lo hacen, sino porque directamente es como que no hablan de ello, no se saca. Y todo es cultural, por lo tanto tú puedes modificar a los seres humanos a través de la educación, independientemente de si son un hombre o una mujer. Y eso es un error. Eso es un error porque es como decirle, yo qué sé, a una gallina que vuele. Pues tiene alas, pero no puede volar mucho, ¿no? Entonces, los hombres y las mujeres tenemos en promedio una forma de ser, unos intereses, unos deseos que han sido obviados completamente por este ministerio. Yo metería ese nuevo conocimiento. Y a partir de ahí saldrían medidas. Algunas simplemente sería dejar de hacer ciertas cosas que no tienen ningún futuro, ¿no? Y otras, pues sería quizá intentar potenciar lo que somos en vez de intentar cambiar lo que somos. Es decir, las mujeres, si hay una mujer que es femenina y se desarrolla siendo femenina o cuidando a niños, ¿por qué le tengo que decir yo que tiene que tener un rol más masculino? Porque eso se lo han metido a huevo. Que es posible, ¿eh? Que hay una parte, obviamente, que si tú has nacido en una sociedad machista, pues hay una parte, digamos, de tu forma de ser que puede estar moldeada por esa sociedad. Pero no somos infinitamente maleables. Y yo creo que a día de hoy hay mucha gente, tanto hombres como mujeres, que les gustaría sacar más su lado más masculino o femenino y sienten que eso está mal visto. Y a mí me parece un error. Vale. Joseba,
dime.
Leia, bueno. Perrita.
No. Sí, claro, a ver,
viene. Ven, sube.
Sí,
Leia está atada en las vías del tren.
Verás.
¿Vale? En las otras vías está David Deutsch, aquí el maestro.
Vale.
El tren va directo hacia Leia y la va a atropellar. Tú puedes mover una palanca.
Eso es suficientemente fuerte.
Está suficientemente fuerte. Y entonces atropellaría a David Deutsch. ¿Cuál es tu decisión?
Imagínate que te salvaría la vida a ti también. Ahí tiene la respuesta. O sea, la vida de cualquier humano, o sea, incluso que no conoces a la persona, mataría a Leia antes. Y lo tengo muy claro.
¿Por qué?
Porque para mí el valor de una vida humana difiere mucho de la vida de un animal. Si no, no estaría comiendo carne como un hijo de puta.
¿Por qué?
Porque considero que la capacidad humana de entender, razonar y sufrir es mucho más importante y superior a la de un perro o un animal que no sea un humano.
La de razonar es obvio. Pero hay mucha gente que no razona, niños pequeños, ancianos con Alzheimer, que no pueden razonar.
Hay muchos matices ahí. Uno, un niño pequeño razona realmente, no razona como un adulto, pero comprende cosas. Desde que es
un bebé de un mes.
Un bebé de un mes está ya desarrollando esa capacidad, la tiene en funcionamiento. No quiere decir, o sea, la capacidad de pensar y razonar de entre un niño adulto o
un... Vale, un anciano con Alzheimer tiene el potencial de desarrollar...
Una persona con Alzheimer comprende cosas que luego se le olviden y tal. Una y persona, llega un punto donde la demencia ya te ha jodido. Ya no eres una persona, prácticamente.
Ya no eres una persona.
Prácticamente no.
¿Qué harías con el tren?
Esa es buena pregunta. Si sé que la persona está en estado...
Bueno, es que esta conversación la hemos tenido 100 veces, entonces...
yo te la puedo llevar a nivel personal. O sea, cuando mi madre tuvo los ictus y ya estaba entubada y demás, y estaba su cerebro reseteado, Ya no era mi madre. No, era lo que tú ves de la persona, pero realmente lo que es la persona, que es la mente, para mí la persona es la mente, es lo que tú piensas y luego haces, ya no está ahí. Entonces, si es una persona que ya está en estado o vegetal o realmente no es funcional de ninguna manera, no es capaz de lo más básico porque no está ahí, la persona se ha ido.
Pero Leia es el mercado funcional. Desde el punto de vista de un perro, es funcional completamente.
Sí.
No, que tú me estás diciendo que llegarías a sacrificar a una persona completamente disfuncional o que ya esté perdida.
Sí.
Vale, lo puedo entender. Pero Leia está en su plenitud ahora mismo.
Sí, pero la plenitud de un
perro... Y David Deutsch está en decadencia.
Totalmente, pero aún así es más listo que nosotros cuatro juntos.
O sea, que para ti la listez es un poco el criterio...
No, la listez no. La inteligencia, pero no considero inteligencia en rangos, sino en el momento que tú tienes la capacidad humana de comprender cualquier cosa. Que realmente cualquier persona que funciona en este mundo lo tiene. Aunque sea con limitaciones o no, lo básico...
¿Qué tiene que ver eso con la moral? O sea, el que tú seas capaz de comprender algo, ¿qué tiene que ver con lo bueno y lo malo?
¿Qué tiene que ver con lo bueno y lo malo? Que en el momento en el que tú comprendes el dolor... Porque tú vas al dolor. Tú vas al dolor. Que el dolor es información. Y todos los seres sintientes, todos los que tenemos sistema nervioso central, sentimos dolor. Pero otra cosa es el significado que tú le das al dolor. Y eso solo lo podemos hacer los humanos. Ante un estímulo de dolor, Cuca puede disfrutar como una perra, y tú puedes estar llorando como
hay un límite en lo que puede disfrutar y hay un límite en lo que no.
Pero eso lo tiene que ya, lo va a valorar el individuo.
No lo valora. Si te cuelgo yo de...
Claro, sí. Pero una vez más. Esto me está si tú ahora coges y me abres las tripas...
A tu cara le gusta la caña.
Sí, no, vamos a tope. Si tú ahora mismo me apuñalas a mí o apuñalas a Leia, que es una vez el ejemplo que tú me pusiste, nos vamos a sentir, imagínate que sentimos el mismo qualia, sentimos la misma sensación de esto es malo, ¿vale? Esa sensación que cada uno tiene personal. Igualmente, yo voy a sufrir más que ella, porque yo no solamente voy a estar sintiendo ese dolor, sino que voy a empezar a desarrollar miedos de ya no puedo entrenar más porque esto se me va a infectar. Voy a pasar la vida en el hospital. Esto puede tener las complicaciones que no puedo ni ver. Voy a morir y no voy a ver a mis familiares. ¿Cómo voy a encargarme de todas las cosas de trabajo que he dejado colgando y abandonado en mi empresa? Todo eso va a estar en mi vida.
¿Y el sufrimiento de Leia por no poder entender las cosas que le pasan? Es decir, por ejemplo, un cerdo, ¿vale? Que está en el matadero. Bueno, no, perdón, no es un buen ejemplo. Un perro, Leia mismamente,
sí.
Que la llevas al veterinario y entonces ella sufre. Imagínate, no es el caso de Leia, pero hay muchos animales que sufren.
Se ponen nerviosos.
Porque no saben lo que les va a ocurrir.
Ajá.
O sea, tú no le puedes explicar y tranquilizarle. Es decir, va en las dos direcciones.
Yo estoy claro, pero tú lo que estás diciendo es capaz, que, no, es que tú le estás dejando la responsabilidad a la persona de autodefender.
No eres capaz de, de desarrollar más miedo y sufrimiento con la cabeza, pero también eres capaz de...
Vale, va, te la devuelvo. Cojo ahora mismo, coges un animal, ¿vale? Y lo violas. No tú, es un ejemplo, ¿vale? Violas un animal, ¿vale? Le generas X dolor.
Explícita ahora en YouTube, tengo por esa palabra.
Vale, perdón. Coges un animal y lo violas.
Mayores de 18.
¿Vale? Le generas X dolor, ¿vale? Coges a una mujer y la violas. El sufrimiento de esa mujer no va a tener nada que ver con el de esa persona, o sea, con el de animal. Y tú puedes decir, no, pero a lo mejor puede contar sus narrativas y defenderse de que eso lo ha sido.
Pero me estás dando un buen ejemplo de cómo el sufrimiento se puede provocar con la cabeza. Pero yo te estoy dando un buen ejemplo de cómo tú puedes reducir el sufrimiento a través del razonamiento y la comprensión.
Sí, pero igualmente no, me parece que es desproporcionado el sufrimiento que generas del que te puedes defender. O sea, me parece una diferencia brutal.
Porque yo lo valgo, ¿no?
No, dame un ejemplo bueno. O sea,
¿y el ejemplo de
Val? O sea, tú acabas con la vida de la persona o la del animal. Entonces, tú acabas con la capacidad de sentir porque acaba la vida.
¿De una persona?
Sí.
Sí. Pero doy también por hecho que esa persona tiene más personas alrededor que les va a generar un sufrimiento increíble. Si yo muero, el sufrimiento de Leia va a ser nada. Pero de mi familia,
mentira. Hay muchas investigaciones. Los elefantes, por ejemplo, que todos los animales sociales tienen algún tipo de respuesta ante la muerte de sus
gente.
Eso, por ejemplo, hay un documental ahora en Netflix que se llama Imperio de los Chimpancés, que te lo muestran claramente cómo matan a un chimpancé y cómo su grupo le va a llorar. O sea, tú lo ves.
Vale.
Porque al final se parecen mucho a nosotros. ¿Qué grado de sufrimiento? Estoy de acuerdo. Pero que no es tan obvio. O sea, tú...
Bueno, yo no estoy diciendo que sea obvio y que no esté confundido. No, o sea, eso lo tengo por claro. O sea, esto es la mejor explicación que yo he conseguido por ahora. Porque es la que más me ha convencido y porque lo que tú me has contado, yo entiendo que tú estés en esa posición, pero me parece que no, o sea, veo tal el salto entre humano y animal, que no digo que no haya que tener leyes éticas y morales respecto a los animales, pero creo que están extremadamente, deben estar extremadamente diferenciadas unas de otras.
Vale.
Y si algún día cambio de opinión, que puede ser la semana que viene, en un año o nunca, entonces igual me hago vegano. No te digo que no, sinceramente, ¿eh? Sinceramente, pero lo veo muy difícil a día de hoy.
Pero si, por ejemplo...
Y dale con el animal.
No, la persona la que va a atropellar en el tramo.
¿Es una gamba?
Porque usas la... No, pero no tiene, o sea, no tiene muchas relaciones.
Sí.
Porque es una persona solitaria. Bien. Y no ha generado ningún vínculo y nadie le va a echar en falta. Y el animal,
no, sigo.
Y el animal en cambio,
salvo la,
hace feliz a una familia entera. Vamos, hace feliz, ¿no? Pero está muy atado a una familia. A lo mejor genera más sufrimiento matando al animal que a la persona, porque la persona no ha generado vínculos y el animal sí.
No es abierto a cambiar de opinión. Yo me doy cuenta por sus puertas mientras le cuentas.
Pero no, porque estoy poniéndome las teorías, que son unos ejemplos hipotéticos que tengo que imaginarlos.
Estáis metiendo una serie de relatos ante un dilema que en frío, a pelo, tendríais que poder contestar sin justificar.
No, hombre, yo también me cargo al animal.
¡Claro!
De hecho, te lo comes. O sea, ¿bajas del tren?
En el momento que le metemos el relato, entran 200 matices... Y peros y isis. Entonces ya la decisión es diferente.
Claro, sí. Por eso podemos debatir en...
Claro, pero es que me lo vais añadiendo florituras a...
No, pero pero no son florituras.
Es
filosofía moral.
Claro, en el sentido de vamos añadiéndole emoción.
No, todo lo contrario.
Sí.
No, lo que tienes que meter es la razón. Es decir, qué cosas realmente sufre el animal, qué cosas es el humano. Hay que entenderlo, por eso me parece tan interesante este debate. No es un tema emotivo de yo me siento así, yo se siente así. Yo soy vegano por una cuestión racional. O sea, yo lo he meditado racionalmente. Obviamente hay una emoción detrás. Entonces todos bailamos con la emoción y con la razón, pero en un debate, yo esto lo comento muchas veces, en un debate de filosofía moral hay que sacar la razón al terreno de juego, porque si no, es simplemente, uy, yo es que nunca lo haría. ¿Pero por qué? ¿No? Y es ahí un poco. La mayor parte de la gente, Joseba y yo hemos hablado mucho de esto, pero la mayor parte de la gente no se plantea nunca eso. Yo no digo que tenga que comprar mi versión.
No.
Ni mucho menos. Joseba sabe que yo nunca le he dicho, no le he moralizado a él. Pero lo que sí que creo que es un deber es que en cuestiones morales, pueden ser el tema de la pedofilia, género, que hemos hablado aquí, hay que ponerse a pensar un poco, chicos, porque es que si no, simplemente vamos un poco pues con lo que llevamos de nuestra infancia, de nuestra familia, y somos como autómatas, en el fondo, que yo creo que es un poco lo interesante de este debate.
Y yo creo que el quitar y jugar con las variables lo que te ayuda es encontrar dónde... O sea, ¿por qué te declinas por un lado? Igual que la pregunta que le lanzó a Sebagal de, oye, es inteligencia artificial, no va a hacer daño a nadie, va a poder. Entonces creo que jugando con las variables, te encuentras como el por qué salvas a la persona.
Yo creo que en temas morales, si tú no tienes un criterio bien definido y razonado, vas dando tumbos por el mundo. Porque es, hoy me siento así, voy a hacer esto, mañana me siento así.
Es lo que la religión cubría y a día de hoy hay menos... leyes religiosas que llevamos todos a cuestas y o buscas unas propias o te dejas llevar por lo que en ese momento esté en auge.
Y ya está. Ya está. Te toca.
Veamos. Sergio. Pero va para todos, ¿eh? Sergio. ¿Te follarías una cabra, pero nadie lo sabría nunca? ¿O no te la follas, pero todo el mundo que te conoce cree que sí? Todos tus seguidores de Aprendizaje Infinito. Piensan que te has reunido.
Está la que buscaba en Google esta pregunta.
Esta me sonaba de algo, no sé dónde lo he leído, pero la tenía ahí.
Hay un dilema por ahí que plantea Jonathan Haidt, muy parecido.
Silencio incómodo, por favor.
Sí, perdón.
No, que le da poquito de tiempo al hombre.
Claro, o sea, en vez de una cabra con una gallina, un pollo.
No, es que una cabra me parece más duro.
¿En serio? Hostia. Tío, un
pollo. Es más fácil, ¿no?
No me jodas.
¿Una cabra? ¡Qué asco, tío!
Dios bendito.
Pensándolo, creo que no me la follaría y que los demás piensen.
Este es mi sentido. ¿Qué dices? Pero la cabra no sufre, vale. Tranquilo, tranquilo. La cabra está lubricada y le encantas. Porque hueles como ella. ¿Tú también? O sea, ¿no te la tirarías? O sea, yo prefiero pasarlo mal en los 2 minutos que dura una cópula media mía.
No lo haría.
No.
Yo tampoco.
Yo sí. O sea, yo no...
Ya lo sé, que sí.
Porque luego estarían parando. Yo cada vez que escribes algo estás diciendo, joder, están pensando que me tiro una cabra, ¿sabes?
Te digo una cosa. En esta vida hay que aprender a vivir...
Pero yo también pensaría que te fuera una cabra.
Escúchame, hay que aprender a vivir con cierto estigma. Porque tarde o temprano, si tú te expones, y más en el mundo en el que vivimos, de redes sociales y demás, hagas o no hagas, te van a buscar las vueltas y... vas a tener algún estigma público, pero y es mejor...
Hay estigmas y estigmas, cabrón. O sea, hay estigmas que pueden ser intelectuales.
A mí no me parece mucho.
O sea, para mí... La toma,
¿no?
O sea, para mí...
¿Dónde te has criado?
En los pueblos toda la vida se ha hecho. Yo sé.
Vale, apunto. Traerle una cabra por su 41 cumpleaños.
Pero, o sea, para mí yo creo que el dolor o la sensación de fraude contigo mismo, de haberte fallado a ti, es mayor. O sea, me pesa más que el resto piense.
Hombre.
O sea, porque te fallas a la cabra... Y ya es en plan que estás mintiendo puertas para afuera, es que eres un fraude.
Luego metes,
o sea, ya no es solo...
No tienes que mentir, te lo puedes callar.
Vale, pero es que...
Yo no voy a preguntarte así de buenas a primeras, oye, ¿te has fallado una cabra? Igual sí.
Tú pero... sí.
Pero es que eres... O sea, es que eso es... Es casi imposible de racionalizar. O sea, es que eres un fraude contigo mismo.
No, yo lo veo como una defensa.
O sea, es que tú has
dicho... tú sabes la dicotomía, ¿eh? Antes de tirarte.
Sí, pero tú has dicho... El minuto y medio de la cúpula. No. O
sea, vale, es el de 2 horas.
No, pero es vivir con eso. Después.
Sí,
eso
sí,
me
sí.
Mete en lo que dura.
O sea, yo prefiero...
Si es 1 minuto y medio, genial. Ahí ya...
Luego sudando,
ya tenía más que el promedio, ¿no?
Pero luego es tener todo ese pensamiento a lo largo de tu vida.
O sea, yo creo que podría racionalizar la situación y decir, lo hice por esto y por esto, y sabe que en ese momento la decisión correcta, y seguramente lo pensaré para siempre. O sea, me he protegido a mí mismo de que todas las personas que me importan no piensen que voy follando cabras.
Y protegerte a ti mismo.
Claro, claro. O sea, lo veo como...
Es lo otro.
Eso es.
Pero sí.
¿Ya has visto en esa tesitura?
No, pero sabes que le vacía Leia para no tener esa tentación. ¿Tú? Cuca no ha respondido. Bueno, si quieres te dejo un caballo o lo que sea que te...
Tienes que elegir, es que no es tan polémico como la tuya, pero tienes que elegir solo un tema del que vas a poder aprender el resto de tu vida. El resto los tienes que...
Gracias por traer un tema normal, Sergio.
Solo, solo un tema. O sea, solo un tema.
Qué fácil.
El resto te los tienes que cargar. Claro, a ti no te lo pregunto porque ya me lo sé. Claro. Pero estaba entre Val y... Si queréis,
vale,
responde. ¿Cuál eliges?
Creo que
filosofía. Solo un tema. Solo un tema y no vale hacerla de filosofía, el comodín. El comodín.
Claro, es un tema, ¿no?
No, 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 pero un tema concreto. No vamos a hacer
tramas. ¿Qué? Plan, tomates.
¿Qué parte de la filosofía?
¿Qué parte de la filosofía? Venga.
Pues llegué a epistemología, pero porque ha sido el último que he tocado, pero igual pasa...
No, 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 un tema, un tema.
Vale, pues me quedo con epistemología.
Vale.
Autoconocimiento, ¿eh?
Sí.
Vale. Pero ¿eso qué es?
A ver, la epistemología es la filosofía del conocimiento, de conocer. Entonces, sí, hay una parte concreta que a mí me parece, si tengo que concretar, que es la más valiosa, es saber cómo conocerse a uno mismo, porque me parece que es lo más útil en esta vida.
Pero eso, haber dicho epistemología, acabarca más.
Es que la verdad es que era ser concreto.
Claro. Vale.
Violencia.
Sí, sí, ahora que me lo voy a venir. Tema paranormal. Cuca, ¿qué hay después de la muerte? ¿Existen los hechos paranormales tan y como los venden? Es decir, ¿paranormal existe? ¿Existe algo después de la muerte?
No, no, no lo sé y no me preocupa. El tema que hay después de la muerte no es algo que me preocupe. Al contrario, es que es un nivel de indiferencia con los años que va más. Tema paranormal. Pues mira, vengo de una familia asturiana que otra cosa no, mitología tenemos para aburrir. Y a día de hoy es algo que me sigue generando, no sé cómo decirlo, chispa, emoción de estar por allí y pensar que puede haber brujas, duendes, etcétera, fantasmas, que es mi pueblo unos cuantos. Pero es más...
También.
Sí. Pero es más como algo, como un entretenimiento. No...
¿Pero crees que existen o no? No digo en tu caso cómo lo disfrutes o no. ¿Crees que hay algo que no podemos explicar?
Es que no, hay... O sea, creo, hay muchas cosas que no se pueden explicar y agradezco que no se puedan explicar. Porque creo que eso es también un motor para seguir pensando. O sea, el hecho de no poder dar la constatación de si existe o no existe lo paranormal, sino que siempre hay unos sisis, hay matices, hay cosas que te acercan a la respuesta, pero nunca llegas a la respuesta... Creo que es lo interesante. Hay una frase que ahora no me viene a la cabeza tal como es, que me encanta, que es el final de la vida es un gran misterio. Y creo que eso es uno de los grandes motores que tenemos. El hecho de no poder constatar qué hay al final de la vida.
O sea, que no descartas que haya algo.
Si lo hay, bien, y si no, también. Ya se preocupará, como dice mi amigo David Testar, ya se preocupará mi yo de ese momento de constatar o no lo que hay en el final. Ahora mismo no me preocupa.
David sería un buen fichaje para esta tarde.
Sí. Te llevo, chaval.
Saluda, David.
Faltaste por conocerlo, es verdad.
¿Vosotros?
Ah,
obviamente.
A vosotros también.
No, creo que está. No hay nada. A ver, quiero decir, no, que no suene arrogante. No hay nada según lo
que... No hay nada. Es que no suena arrogante. Ya, no.
Vale. No hay nada, porque para mí la verdad, o sea, el conocimiento, digamos, es lo que pone un poco la cerca al campo. Porque si no, claro, vale cualquier cosa. Si tú dices, no, es que puede haber vida después de la muerte, fantasmas, brujas, unicornios voladores, yo qué sé, el alma, que es algo etéreo, pues es que eso es infinito. Entonces, como diría aquí nuestro maestro, la mejor explicación que tenemos para las cosas es la verdad actual. ¿Eso quita que en un futuro se pueda descubrir cosas paranormales? No, por supuesto se pueden descubrir, pero dejarán de ser paranormales para ser normales. Entonces, perderemos un poco esa magia. Y yo ahí sí que estoy de acuerdo con Cuca, es que tanto científicos como místicos tienen el mismo motor motivacional, que es eso desconocido. Lo que pasa es que unos lo orientan de una manera y otros de otra. Si pudiésemos llegar al punto de que lo sabemos todo, que no va a ocurrir, sería muy triste.
Sí.
Y yo me voy a situar en el medio de los dos. O sea, creo que es la mejor explicación, pero sí que quizá dejó como la puerta un pelín más, o sea, un pelín más entornada que va.
Para que te entre el fantasma.
Por la... Para que entre el fantasma.
Yo la no, cierro pero... a cal y canto cuando estás aquí.
No, pero...
¿Y si en vez de una cabra es un fantasma, qué?
No, pero, o sea, creo que puede haber... O sea, que hay un montón de cosas que no sabemos, que no podemos explicar y pueden ser... O sea, pueden estar muy relacionadas con el tema de la muerte. ¿Y qué hay después?
Oh, pues tenía una pregunta para ti por ese camino.
Vale.
¿A ti si crees en la existencia extraterrestre?
Aquí estoy súper dividido. Por una parte, creo que hay vida en el universo, seguro. Seguro. Porque al parecer no parece que el comienzo de gérmenes, bacterias iniciales, todo este caldo de cultivo inicial no parece muy complejo. No hace falta muchas variables, al parecer. Y al ser prácticamente infinito el universo, ¿no? O infinito, depende en qué criterio sigas, las probabilidades de que eso ocurra es altísimo. Luego, que llega a haber vida inteligente como la nuestra, capaz de construir cualquier tipo de aparato, mecanismo que se nos ocurra y lo que queramos.
Juntarse con nosotros.
Sí, este tipo de vida que siempre vemos en las películas y tal. A veces pienso que sí, digo, va 100%, porque al ser un universo tan, tan grande, ¿por qué no? Pero por otras veces digo, no sé cuán complejo es que la vida se desarrolle durante el tiempo suficiente y con la presión evolutiva suficiente como para que ocurra que el nicho que nosotros cubrimos ocurra en otros planetas. Quizá la vida de las bacterias sea la óptima en equilibrio y sea una que se mantiene mucho. Entonces, yo ahí estoy dividido, pero suelo fantasear bastante con que es verdad. Me gusta mucho escuchar temas de podcast, de este tipo de cosas. Me gusta mucho escuchar, sobre todo los que se han puesto ahora. Ha salido que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que han detectado dos naves que se han visto no sé qué, qué son, qué tal. Lo disfruto muchísimo porque me genera ese easy, y lo estoy disfrutando. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que las personas que hacen este tipo de contenido empiezan a poner explicaciones, se me va la magia. O sea, digo, es que tremendo zurullo que me estás contando, ¿sabes? Pero, exacto, ahora respondiéndote más concretamente, yo voy a apostar por el sí. Creo que hay vida extraterrestre y tal. Y creo que algún día nosotros podríamos ser incluso esa civilización que va apareciendo a otras vidas en otro sitio y que llegamos ahí en plan, hola, ¿qué pasa? Y
igual te echan a piedra.
Hola, ¿qué pasa? Ojalá llegue la vida inteligente aquí, porque cuando vemos que llegan los aliens, en las películas siempre nos van a destruir. Pero yo creo que la ética y las normas que vamos desarrollando van junto con el progreso, ¿vale? La inteligencia. Entonces, si han llegado a ese punto tecnológico, es que es una civilización que ya ha tenido mucho tiempo de seguir creando conocimientos. Cuando lleguen aquí, no creo que nos destruyesen. O sea, no sé qué querrían, no me puedo poner en su mente, pero creo que realmente sería positivo para ambos.
Ninguna idea original en su cabeza.
Le quitéis mérito porque hace...
No le quitamos mérito, pero igual que el trolea, se tiene que dejar trolear.
Claro.
Sí. Los troleos pues, son como están en primaria.
Esa idea
pues que sube un poquito el nivel de troleo, porque vamos.
Sam Harris está en David Deutsch, está en Steven Pinker, es decir, una serie de pensadores que lo que dicen es que el conocimiento no solo tiene que ver con la tecnología, que el conocimiento tiene que ver también con la moral, que esto mucha gente lo rechaza. Pero bueno, yo estoy contigo, vamos, 100%.
Hay culturas peores que otras, mejores que otras.
Otra cosa es que vengan y nos peguen alguna bacteria.
Claro, pero es lo que te dice, que tendrán el conocimiento suficiente como para decir, hay bacterias.
Pero no es infinito el conocimiento.
Claro. Esa es buena. También, si llega una civilización súper avanzada, es probable que nosotros les podamos enseñar cosas.
Los españoles, cuando conquistaron América, eran mucho más avanzados en conocimiento que la gente que vivía allí. Pero no sabían lo de los bichos, que al final la mayor parte, por lo visto, murió.
Pero tampoco eran... La diferencia entre los que estaban viviendo en América y los españoles que fueron y nosotros es desproporcionada el conocimiento que hemos generado en ese periodo.
Estoy de acuerdo. Te toca, ¿no?
Lala.
Vale, este tema es jodido. Y lo quiero plantear bien, a ver si lo consigo. Personas transgénero.
Espera, primero la persona a la que se lo plantea.
No, quiero que notéis el miedo.
Vale, venga.
Vale. Personas transgénero. Vale, quiero poner un poco de contexto aquí, ¿vale? Vale, la disforia es el problema principal de las personas transgénero, entiendo. Vale. ¿Cierto, Cuca?
Tú sí que ya la...
Vale, cuando el colectivo LGTBI siempre ha tenido problemas, siempre ha sido respecto a la sociedad que no les ha aceptado. Y el problema siempre era respecto a no puedo ser yo mismo, pero ellos a sí mismos no se hacían daño. Es decir, una persona gay o lesbiana... No tiene ninguna... Ellos están a gusto consigo mismo realmente. El problema es que la gente que lo ve los sentía como algo raro y los menospreciaban y los trataban mal por ser quien eran. En el caso de las personas trans, además de ese problema aún más exagerado con la sociedad, la tienen consigo mismo.
Es decir, no se sienten a gusto siendo quienes son, porque no hacen un match correcto entre lo que les dice el cerebro a lo que ven en su físico. Entonces, mi duda es, si llegásemos a tener una tecnología suficientemente avanzada como para que a una persona trans le puedas eliminar con un medicamento, una pastilla, una operación, la disforia, ¿lo haríamos o no? Es decir, ¿es mejor dejar a la persona que se hormone e intente que su cuerpo corresponda a lo que le dice la mente, o es mejor cambiarle la mente para que corresponda con su cuerpo? Sergio.
Sabía que tenía que meter a ti, pero por mí más que tú ves, porque Cuca lo tendría preparadísimo. Yo
igual... No, estoy respondiéndome.
Vale.
O sea, es un medicamento que lo que te cambia es el cerebro.
Sí, es o cambias lo que es la mente de la persona y su cerebro.
En vez de tocar el cuerpo, digamos, entre comillas, tocas la mente, ¿no?
Eso es.
Vale.
O sea, yo como estoy bastante a favor de la libertad individual, yo lo que haré sería a la otra persona, en cada caso, presentarle las tres opciones.
La
y decir, oye, tienes esta opción, tienes esta otra. Intentar explicarle, vale, esta opción tiene estos costes, esta opción tiene estos otros, y que sea la persona la que decida. Y en función de la persona, pues que ya opte por...
Mi duda es, claro, la disforia no está considerada una enfermedad ahora.
Según la...
¿Según quién? Claro, ¿no?
Claro, si es que es lo que... o sea, según la ley que tenemos ahora mismo, no. Según el DSM y el ambiente clínico, o sea, eso sigue estando ahí, hay un malestar. No es tanto un gusto, es que has dicho gusto, o sea, de sientes y ves una cosa, o sea, es un malestar. Hay algo que no conecta entero contigo en esa persona. Matiz, no todas las personas trans sufren disforia.
Vale.
Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que ahí hay un abanico muy importante de personas viviendo lo trans.
De hecho, a día de hoy, la mayor parte... Porque la disforia es algo muy... Claro, hay un porcentaje muy pequeño.
Claro, es que estamos hablando de personas muy concretas con una situación psicológica de vulnerabilidad muy importante, donde ese malestar, en definitiva, por definición, les imposibilita realizarse en su vida personal, relacional, profesional, les menoscaba en diferentes facetas, tienen riesgos de autolesiones, incluso suicidio, o sea, es un nicho muy concreto y era en el que se centraba la medicina y las diferentes ramas que abordaban lo trans. Que además el abordaje es lo que tú has dicho. Se ofrece las herramientas, se muestran los pros y contras de todas las decisiones y se hace un acompañamiento. Eso es lo que se hacía hasta ahora. Es verdad que había una parte burocrática que a lo mejor era bastante perniciosa. Pero luego hay gente... Hay personas que viven la transición con cierta, entre comillas, normalidad. No están conformes, no lo que ven con lo que la sociedad espera no encaja y buscan adaptarse. Y ahí entran, pues bueno, grados de transformación que van desde hormonas, sencillamente cambiarse la estética que ve la gente, a la cirugía, que es el paso mayor. Entonces... Sería ofrecer, si eso se llega, sería ofrecerlo y que cada persona pueda escoger con todos los apoyos necesarios para hacer la transición de un modo u otro. En definitiva es ayudar a esa persona que pueda transicionar, que sea una persona que esté integrada en la sociedad, que pueda desarrollarse, que tenga autonomía. O sea, para mí es eso. Si esa pastilla para esa persona es útil, pues bueno, adelante. Si no lo es y quieren otros recursos, ver esos recursos cómo son y las lesiones que puede, consecuencias que puede acarrear. O sea, es muy, me ha gustado cómo lo has expuesto lo de el mundo LGTB normalmente era pues eso, un malestar porque la sociedad no acepta y aquí en lo trans es que tú no te aceptas.
Claro.
Y ahí entraña una complejidad mucho mayor. Sí. Tú no te aceptas. O sea, para mí es un doble armario, en definitiva. Además, me gusta como la solución que das de, bueno, es una opción más.
Sí, esa es la conclusión que yo había llegado.
No, pero creo que al final es lo más... Ahora mismo, en la situación en la que está...
Que estamos grabando, ¿vale?
Entonces,
claro, lo estáis viendo, pero se está hinchando a comer donuts el cabrón.
Que, no, volviendo al tema, que me has desconcentrado, joder. No me esperaba.
Ellos se van a añadir dificultad. No, yo no había desconcentrado a nadie.
No, me has desconcentrado. O sea, ese
momento. Tío, te has levantado como si tuvieras un bajón de glucosa y estás sentado.
Como si estuviera corriendo.
El diabético, tú.
Como tu perra.
Creo que eso es lo interesante, que hoy en día no, no se ve en la sociedad. No se ofrecen recursos, opciones, sino se quieren imponer soluciones. Y la ley trans para mí es imponer una solución. Si se hablará realmente con las personas trans, que no con el colectivo trans, que es otra cosa, la situación sería muy diferente. O sea, esas personas al final lo que quieren es tener apoyos. O sea, es que es una palabra que creo que no se llega a entender. O sea, quieren tener apoyos para poder llegar a vivir a gusto consigo mismo. Y en eso necesitan apoyos profesionales, sociales, familiares. Y con esta ley son imposiciones, que por un lado merman la capacidad de los profesionales de estar ahí con ellos. O sea, se nos limita a los sanitarios ahora mismo. O sea, tener que medir lo que decimos, cómo decimos a una persona que está haciendo una transición, me parece dañino, porque al final no le estáis brindando el recurso que busca, que es entenderse y ver por dónde puede proseguir para al final tener un nivel de autonomía en su vida. ¿Has quedado tú por contestar?
No, yo me parece obvio. Es que en este caso yo creo que la pregunta no tiene mucho más que eso. Yo estoy de acuerdo con Dencho, Sergio. No tengo mucho más que añadir.
Para mí el reto sería, os lanzo la pregunta, no tengo yo la respuesta, ¿cuál elegimos como sociedad como opción por defecto? Porque eso va a condicionar la decisión. Ahí estaría el reto y ahí es donde habría que llegar a un acuerdo moral de, oye, ¿qué hay
mínimo? El que menos daño provoque. El que menos daño provoque.
Vale, o sea, en este caso la pastilla, ¿no?
Desde mi punto de vista, sí, yo creo que sí. Desde mi punto de vista.
Claro, pero es que cuantificar.
Cuando una persona...
O sea, pero siempre dando la opción a la persona.
No, es imagínate que es una persona que no puede decidir.
Claro.
En ese caso, por defecto, yo quedaría la pastilla, porque al final una operación o incluso la anulación.
Ya
no mucho de eso, pero por lo que me ha contado Cuca, no debe ser tampoco nada.
O sea, si ya cuando una mujer está tomando las píldoras anticonceptivas, ya muta de personalidad de maneras radicales.
¿Quieres mandar algún saludo aquí o qué?
Hola, Yulene. O sea, ya y son una dosis mínimas, en teoría. Pues cuando... Y mira, un culturista, lo que... ¿Sabes? Es que el tema de las hormonas es extremadamente poderoso. Para bueno y para mal.
O sea, puede ser un recurso...
Se convierten en malos.
Puede ser un recurso muy bueno, la hormonación, pero hay que individualizarlo. A cada persona, situación. O sea, lo que se está viviendo hoy en día a mí me parece una aberración. No creo que los niños necesiten hormonarse. Los niños necesitan ser comprendidos. Y eso es lo que se está obviando. Otra cosa es... Que en un momento dado...
Que no le hagan bullying en clase.
Claro, o sea, y también entender que no es fácil para una familia que un crío te venga con ese sentimiento de yo no me siento bien, o sea, nadie está preparado para lidiar con eso. O sea, ni los profesionales, o sea, por mucho que tengamos protocolos, recursos, no, es que es difícil meterse en la mente de esa persona para llegar a entender... ¿Por qué, si biológicamente eres una mujer, te sientes hombre? O sea, creo que no, a día de hoy no somos capaces de entenderlo. Luego, el abordaje tiene que ser de un cauto, o sea, con un mimo y brindar de soluciones para que la persona llegue a encontrarse. Creo que ha habido un salto que también era necesario, porque no puede ser que te tires un año, dos, no sé en cuánto estaba... la burocracia para poder cambiar tu nombre. Eso tampoco lo veo saludable. Pero entre tener recursos sanitarios y ahora que lo sanitario, lo clínico, lo médico esté apartado de esta situación, que es una crisis muy jodida, no la entiendo. O sea, en vez de darles apoyos, les hemos cortado las alas y se está haciendo una imposición de lo que unos cuantos han decidido que era lo más apropiado, en vez de preguntar directamente qué es lo que tú necesitas para hacer la transición.
Y yo en el caso de personas jóvenes, o sea, sí que dejaré como un periodo de tiempo. Porque sobre todo si la decisión es irreversible, a lo mejor la pastilla tiene un precio que es luego, o sea, te cargas la vida de una persona porque, pues yo qué sé, porque la infancia, la adolescencia es un periodo de mucha inestabilidad emocional. Y en un momento has encontrado como una respuesta que parece encajar en tus problemas, pero realmente no son tus problemas y no te has parado como a meditarlos lo suficiente, te precipitas, tomas la pastilla y te jodes la vida.
Claro.
Entonces sí que te dejaría antes de la decisión como un periodo de tiempo de, vale, realmente este es tu problema. Eso es.
Es que hay una cosa que son los bloqueadores, los retardantes, en definitiva, de la expresión de tu sexo biológico, que pueden tener su razón. O sea, un niño biológico que con 10 años empiece a desarrollar la nuez o se empieza a salir el vello, la voz se vuelve más grave y está en ese momento de duda existencial consigo mismo, pues bueno, a lo mejor ese tipo de bloqueadores que lo que hacen es ralentizar, dejan en pausa el desarrollo, puede ser útil para que asiente eso y decida, teniendo en cuenta que parar, en definitiva, a tu cuerpo, aunque luego lo puedas reactivar, también va a tener sus consecuencias. Pero claro, son medidas que hay que ir pues, caso a caso, que eso creo que es lo que a veces cuesta entender, que cuando te enfrentas a una situación así, no vale pensar en un colectivo. Que es, para mí es como se está haciendo hoy en día. Se piensa en un colectivo y los colectivos son una cosa, tienen unos intereses, las personas son otra totalmente
diferente. Y simplifica, necesariamente tienen que simplificar un mensaje para que la gente lo entienda. Y como dice Recuenco muchas veces, son problemas contextuales.
Claro.
Que requieren de entender cada... O sea, son problemas complejos y contextuales. También ahí está el tema, me imagino, de los recursos, ¿no? Para poder abordar eso necesitas bastante dinero, más que tener una receta para todo el mundo.
Claro, ojo, teníamos unas unidades de disforia de género en el sistema sanitario que funcionaban, vamos a decir, relativamente bien. Equipos multidisciplinares, todo eso ha desaparecido con esta ley. O sea, sí que había una unidad donde tú podías acudir y tenías médicos, ginecólogos, psicólogos, enfermeros, endocrinos, o sea, que buscaban el, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que esta persona esté en condiciones. Hoy no, hoy todo eso ha desaparecido. Tú no te sientes o dices no sentirte y automáticamente te dan soluciones muy agresivas.
No.
Y luego la imposición a los niños. O sea, igual que a un niño se le explica que no es Superman, por mucho que quiera, le vas a explicar que no puede lanzarse por la ventana, cuando un niño de 4, 5, 6 años empieza a decir me siento niña o se viste afeminado, déjale. O sea, creo que el mejor consejo es déjale que se vista así, déjale que se exprese afeminado, déjale, y ya habrá tiempo en la pubertad de ir asentando ese sentimiento, esa necesidad. Pero quieren cortar por lo sano un supuesto malestar, sin saber si es un malestar.
¿Crees que las leyes que se han aplicado ahora mismo pueden dejar víctimas a medio plazo?
Yo creo que sí. Claro, yo creo que sí. En vez de escuchar y brindar de apoyos a esos críos, se les está dando soluciones para las que no están ni fisiológica ni psicológicamente preparados. Entonces, no hay estudios, no hay una población que nos lleve 20 años de ventaja haciendo este tipo de protocolos como para saber si se está viendo en otros países que este tipo de decisiones están siendo más negativas que positivas. Y creo que ese tipo de medidas... Iba a decir nazis, pero sí, es que son nazis. Para mí son medidas nazis, es porque yo lo digo, punto. Sin pararse a pensar en los daños que puede suponer en un futuro a corto o medio plazo para esa persona.
Muy bien. A ver, la pregunta era para Sergio, pero yo creo que puede... Cucas ha ganado hacer la pregunta a ella.
¿Una difícil, Sergio? Venga. ¿Cuál es tu máxima virtud? La extiendo a los demás.
La contemplación. Por viéndoles, la contemplación.
La efusividad.
Diría que es una persona bastante paciente.
Vale.
Yo lo he dicho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tal. Es que te conozco ya te voy conociendo.
Bien, bien. Ha sido fácil, ¿eh? ¿Vosotros qué diríais?
Decírmelo a mí. Yo creo que eso es algo que te puede decir mejor la gente que te conoce que tú mismo, ¿no? Porque tú mismo siempre te vas a poner como lo que a ti te mola. Que a ti te gustaría ser, ¿no? Yo tengo una que creo, pero igual es más...
¿Faltará?
Didi, te decimos sí o sí no.
Claro.
La valentía. De hecho, mi nombre, esto no lo sabe nadie de Polimandas, así que lo suelto aquí. Mi nombre viene de Valiente, del príncipe Valiente. Mi padre era un colgado. Hola, papá, ¿qué tal?
No lo ve, tranquilo.
Sí, sí, me escucha de vez en cuando, ¿eh? Entonces, mi nombre viene del príncipe Valiente, entonces es como que yo siempre lo he tenido ahí como algo que tenía que cumplir con mi nombre, y es una virtud que me parece súper importante y me gustaría ser valiente. No sé si lo
sé. Claro, es decir, claro, porque aquí tú quieres serlo y desde niño te has propuesto serlo. ¿no? No es algo que te haya nacido a ti de manera natural, sino que realmente puede ser que fueses un cobarde genético como yo.
Creo que no. Sinceramente, creo que no, ¿eh? Pero bueno, eso ya, si queréis opinar vosotros, yo...
A mí me puede encajar que lo seas. Me puede encajar. Tampoco voy a decir 100% vale, es la persona más valiente que conozco. Porque entre valiente y kamikaze es difícil. ¿Sabes?
A mí el temerario no es una virtud.
Claro.
La valentía a día de hoy tiene mucho más que ver con decir lo que piensas y que eso que piensas esté reflexionado y que no te importen las consecuencias. Eso es lo para mí. Porque hoy en día no te enfrentas normalmente a situaciones de violencia. Que puedes decir, antiguamente, pues el valeroso era el que iba a la guerra, se ponía en el frente.
Sí.
O sea, pero ahora, por ejemplo, decirle a tu jefe lo que piensas a costa de que te puedan despedir. O decirle a tu amigo pues algo que está haciendo mal y que consideras que le puede hacer daño a él o a otra persona. A riesgo de que tu amigo pues se mosquee contigo. O simplemente decir en polímatas cosas pues como las que he dicho hoy aquí, que a la mayor parte de la gente pues probablemente me va a criticar, ¿no? Por eso. Puedo perder seguidores. De hecho, este programa me va a hacer perder seguidores, seguro. Van a afianzar a otros, pero...
Yo creo que no.
Y para mí eso es la valentía. Yo creo que no soy la persona más valiente que conozco ni de lejos, pero sí que es algo que me esfuerzo por hacer. Y cuando tengo la duda, como tú decías un día, ¿no? Tú pones la libertad, yo pongo la valentía.
Pero está muy relacionado realmente. O sea, al final, cuando estás siendo valiente, estás ejerciendo tu libertad.
Sí, de algún modo. Pero de una manera responsable. Porque la libertad la puedes ejercer.
Sí, la libertad te permite ser más cobarde.
Pasando por encima de los demás o eludiendo.
Te permite ser más cobarde.
La valentía te obliga a enfrentarte. A enfrentarte a lo importante, no el valor por el valor, ¿eh? No el valor de voy a salir a la calle y me voy a pegar con no sé quién. O voy a decir esta barbaridad, ¿no? Que esto también se lleva mucho ahora. Youtubers que quieren más audiencia y saben que si dicen una barbaridad, pues eso les genera más audiencia. Para mí eso no es valor, aunque reciban mucho hate. En el fondo, ellos están ganando de forma indirecta con eso. Tú tienes que poder perder algo para ser valiente. Si no puedes perder algo importante, no hay valentía.
Para mí está bastante diferenciada la libertad. O sea, la valentía es elegir la opción que quieres a pesar de las consecuencias y asumir las consecuencias.
O sea, no hay...
Pero la libertad también es... O sea, la libertad abarca todo el espectro para mí. O sea, la libertad es la capacidad de elegir.
No solo la opción que quieres, la opción que debes.
Vale, que para Val es muy importante el deber.
El deber, o sea, el tú tener claro en tu vida cuáles son tus deberes, que no solo son un tema individual, sino que tú puedes tener el deber de decir la verdad, el deber de ayudar a los demás, si tú consideras que ese es tu deber y no lo enfrentas por miedo, por ejemplo, porque yo qué sé, por ejemplo, para ayudar a los demás muchas veces te tienes que sentir vulnerable con esas personas, ¿no? O pues ahí, si tú eres una persona que no se siente cómodo, ahí es donde la valentía te pone a prueba. O sea, tiene que haber algún tipo de resistencia. Si no la hay, en realidad no es un... O sea, el valor del pirado no es valor realmente. O el valor del que no le importa nada, no hay valor ahí. Es mi forma de verlo. Yo creo que te tiene que suponer una resistencia o algún tipo de problema.
Yo creo que la mayoría de veces te supone una resistencia. O sea, el valiente para mí es el que hace lo que debe a pesar de las consecuencias.
Tú lo has definido.
Que puede haber en
tres palabras.
Puede haber una consecuencia. O sea, hay gente que es valiente y que, pues, no tiene miedo.
Desde fuera... Hay actos que se pueden ver como valerosos, pero solo el que los hace sabe si es valiente el acto. Y es un tema de contigo mismo cómo te sientes, no de que te digan, tío, qué valor. Igual para ti eso no tiene.
Claro, es más, es que hay situaciones en las que es todo un acto de valentía porque tú sabes ese proceso interno que tiene.
Eso es.
Pero desde fuera piensan, bueno, es que viniendo de ti no es nada. No es nada excepcional, es lo habitual.
Tengo una pregunta fácil. Top 3 youtubers favoritos.
Youtubers es cualquier...
Como personas. Sí, pero no en plan sus... Sino como personas que están en YouTube y han estado en YouTube y conocemos como youtubers. ¿Tus tres favoritos?
Tres, hay que decir.
Bueno, pues diros uno.
A ver, a mí el Rubius me cae bien. Me cae bien. Sergio Parra.
¿Quién es?
¿Cómo? Sergio Parra de Dique Café, que últimamente no se prodiga mucho, pero ya sabéis que, bueno, ha estado aquí muchas veces y a mí me parece un youtuber cojonudo. Que eso no significa que tenga que tener mucha audiencia, ¿no? Es como...
Pues, no, youtuber en general. O sea, que sea activo.
Y es que en el mundo de los youtubers... A ver, voy a decir una cosa que la gente no va a esperar. Pero lo voy a explicar. El Choca me parece un tío que es muy divertido verle. O sea, es muy divertido porque es como... como no filtro. No filtro ninguno. Y eso, para mí, que soy una persona que, aunque no lo parezca quizá hoy, suelo meter bastantes filtros, es como muy... muy estimulante. Como ver a otra persona hacer algo que para mí me cuesta tanto. ¿Sergio?
Yo voy a decir uno y pienso en otro. David Goggins, no sé si le conocéis.
El libro de You Can Hurt Me. Okay.
O sea, es un tío que a mí me parece que está zumbado.
Es una hostia de mal.
Pero es un tío que muy extremo, pero que tiene un diálogo interior que me parece brutal.
Es la disciplina en persona.
El negro de los Navy Seals.
O sea, tiene hace poco... bueno, hace poco. Hizo el récord de dominadas en 24 horas, que hizo 4.000 y pico. Y es un tío que... o sea, que yo es algo que admiro a la gente, que ha sido capaz de... o sea, es capaz de sobrepasar el dolor físico por la capacidad que ha desarrollado, que le ha venido dada, y ya no me meto. Pero, o sea, me gusta. Me parece... además, a mí me motiva ver a ese tío, ver lo que hace, y me parece como... como una de esas estrellas o ideales a los que aspirar. Y me gusta bastante verlo y... a ver, la verdad también es bastante estadounidense, así show, sí, fantasy, sí, historia.
Es un showman, sí.
Pero a mí me gusta bastante.
A mí el problema que tengo con este tipo, que no le conozco mucho, pero bueno, he visto algunos vídeos suyos, es que creo que genera unas expectativas un poco reales. Porque es un tío que básicamente lo que te dice, me hice 3 maratones seguidas de montaña y cuando llevaba 1.5 me rompí los tendones del pie y seguí corriendo porque lo importante es la mente. Sí, sí, pero tú eres una persona... el resto de personas no tiene por qué ser. Igual tú eres uno entre 1.000.000.000 de personas en cuanto a tus condiciones genéticas previas y tus condiciones contextuales. Entonces, mandar un mensaje tan parco en matices como el que manda él de esto lo puede hacer cualquiera que se lo proponga, creo que eso...
Yo lo veo más positivo que negativo, porque nadie va a llegar a esos niveles que él llega, tío. O sea, va a llegar uno de cada millón. No, nadie tiene esa capacidad de sufrimiento tan grande y sí que te va a permitir al menos a ti mismo...
te puedes frustrar por no ser esa manera.
Depende cómo se piensa.
Sí, pero, o sea, puede haber gente obsesiva y tal, pero creo que va a ser siempre una minoría el que llega a ese punto de frustración y demás.
No, pero frustrar porque tú ves a un tío haciendo unas cosas y tú, a ti te gusta ir al gimnasio. O sea, a ti te gusta simplemente...
pero yo puedo sentir, o sea, yo si nunca he entrenado y gracias a este tío voy y mejoro en un pequeño porcentaje mis números, mis marcas y demás, ya me ha aportado algo positivo. Yo creo que la mayoría de gente va a llegar a ese punto. La mayoría va a ignorar. Otro poco lo va a aplicar y va a dar un pasito adelante y luego una minoría muy minoría va a llevarlo a un extremo donde psicológicamente le va a afectar.
Yo es que creo que tú eres una persona que está en un espectro muy, muy cerca de...
joder.
Hostia, la brasa.
Eso lo he muerto, tranquilo.
Eso es cortado.
Eso va a ser la entrada.
Pero es que es buenísimo.
Pero que... no me parece problema, que ya me he relajado, entonces ya...
Vale. La persona
es igual. Pero es que me encanta, o sea...
es que... es que lo peor es que lo va a producir en el vídeo y sé que lo va a meter el cabrón.
Voy a poner a...
se acabó.
Vale, continuamos. Pica.
Yo iba a dar mi opinión.
Ah, vale, sí.
No. Déjame que no mire mi razonamiento. A ver, tú estás en el extremo, ni de lejos, al de David Goggins, se llama este hombre. La gente que tiende a estar en ese espectro disciplinado, estoico, que nosotros, por ejemplo, yo creo que nosotros tres, yo no sé, Cuca en ese aspecto no he hablado mucho con ella de eso, pero somos bastante dados a esa faceta del desarrollo personal. A veces se nos olvida que es que mucha gente, o la mayoría, no se parece en absoluto a nosotros. Y no tienen esa disciplina de forma natural. Yo siempre he sido disciplinado. No es una cosa que me haya trabajado. No es un mérito mío. Yo desde pequeño era más responsable que mi padre. Que le estaba diciendo a mi padre, no hagas esto, no hagas lo otro. Me tengo que ir a la cama pronto porque mañana tengo que ir al colegio, no sé qué. Y yo he tenido siempre esa estructura. Y estoy seguro que tú, si te pones a chavalista atrás también, no es algo que generalmente tú te has trabajado. Es decir, la disciplina, la gente piensa que es algo que tú te trabajas. Y como todo en la vida hay una parte genética, que seguramente sea un 50%, y luego conforma tu identidad también. Porque si tú desde pequeño has tenido eso, te has identificado con eso, lo vas potenciando. Y de repente llegas de mayor, te haces 3 maratones seguidas y dices, soy el puto amo. Y los demás deberían seguir mi ejemplo. Pero es que la gente no tiene nada que ver contigo. Y eso es lo que mucha gente se olvida. No digo que no me guste el mensaje que manda él. pero que creo que para mucha gente que está en el otro lado puede ser frustrante. Yo conozco a gente así, que no tiene esa capacidad y que se frustra al ver eso, al ver a este señor.
Moraleja, no os frustréis como nosotros, o sea...
¿Pero nosotros por qué se van a frustrar?
No, porque no quiera nadie ser como somos nosotros.
Ah, no, por supuesto que no.
Pero yo creo que es, o sea, yo es que creo, bueno, este hombre también tuvo como sobrepeso, con 20 y pico, o sea, que no ha sido como alguien, tiene una extravía.
Te sentías representado.
Sí.
Hombre, claro, si no sería tan famoso.
Claro.
Si no tuviese esa historia detrás.
Claro, de superación. Pero yo creo que hoy en día faltan como esos referentes que nos empujen más hacia el otro extremo. Creo que cada vez hay más como el, pues un poco he salido durante la conversación, el todo vale, ¿no? Y creo que esa gente como que pone el otro extremo y te dice, oye, se puede llegar aquí con cierta genética, con no sé qué, tú quizá no vas a llegar aquí, pero que sepas
que... Pero es que están esos matices normalmente.
Claro, pero sí, ya lo tienes que meter tú. Es que si esa gente da matiz, pierde esa figura.
Sí.
No, y pierde la figura que es de como una persona que te fija el límite muy lejos. O sea, también hay que ver cómo te acercas tú a ese tipo de personas. Si te comparas con ese tío, vas a acabar súper frustrado, vas a estar tirado, pero si lo ves como, joder, o sea, tengo un montón de margen, mira la capacidad que tiene un ser humano de hacer cosas.
Esto sí.
O sea, mira la capacidad física que tiene una persona de superarse, mira... O sea, mira hasta dónde puede llegar una persona a nivel mental, pues a mí me parece como una estrella, o sea, la que mirar y decir, joder, puedo seguir andando hacia adelante, ¿sabes? Que esto no significa que él ahora se pueda dedicar full time a... O sea, que él escribirá un poquito y sale a correr, sale a entrenar, lo que sea, tiene toda su exposición, ha tenido esa suerte genética, tiene la vida resuelta, 100%. Pero creo que ayuda como a poner un poco a decir, vale, o sea, no, yo no puedo, pero mira lo que es capaz de conseguir el ser humano. A lo mejor me puedo acercar más a esto. Pero ya tenéis que decidir si es el modelo que quieres acercarte a o no.
Pero al menos tener una referencia de alguien.
Eso es, justo.
¿Cuca?
Pues yo no consumo YouTube.
Pero si te conoces a todos.
Pero eso es otra cosa.
Pues ya está, me sirve con que les conozcas.
No, pero ya lo ha dicho Val. Sergio Parra. Es el único que hace que entre en YouTube, porque a ti te escucho por Spotify, o sea, es verdad. Pero no, es que no consumo youtubers. El único que hace que, pues eso, me apetezca entrar es Sergio, por su forma de divulgar, que me parece muy, muy interesante y muy, muy fresca. Nada seria, académica, que creo que eso a veces echa de menos.
Para mí, Mr. Jagger. Obviamente.
Obvio.
Sergio Parra, también, porque cuando Val mandó en una newsletter hace año y medio, así mandó, y entré a ver su canal, dije, o sea, me petó la cabeza, dije, vaya joy. Y...
Sergio, a más vídeos que vamos.
Y diría que Auronplay igual, porque tengo unos recuerdos buenísimos de cuando él sacaba vídeos, cuando era youtuber, sacaba vídeos y tal, de despollarme viendo las bromas y tal. Mira que esos tres.
Yo puedo lanzar una pregunta.
Venga, y luego...
A Cuca. Vamos a hacer un supuesto, ¿no? De el dinero... No es un problema para ti ni para las próximas tres generaciones siguientes en caso de que las tengas. ¿Qué harías con tu vida? O sea, ¿qué te dedicarías si el dinero no fuera un problema y no tuvieses que trabajar?
Me dedicaría a mi familia.
Vale.
Yo aspiro a no tener que trabajar.
O sea, ¿cómo sería tu día a día si no tienes que trabajar?
En casa, niños, cuidar de la familia que esté conmigo. O sea, todo aquel que yo pueda cuidar, lo voy a cuidar. Leer, escribir, o sea... No tener que estar pensando en trabajar supone dedicarle más tiempo a las personas que quiero y a lo que a mí me satisface, que en definitiva es perderme en los mundos que te puede dar una lectura y escribir. O sea, no necesitaría mucho más. Mis paseos por el campo, por supuesto, o sea, pero al final es estar con mi familia. Y yo por familia no es solo la de sangre. Son mis amigos, pareja, etcétera.
Yo lo que me apetezca en ese momento. O sea, como he cambiado tanto de las cosas que me van gustando, lo que haría sería seguir un poco el rumbo de lo que en ese momento me apetece. Posiblemente pues seguiría o programando algo, o estudiando algo, o quizá escribiendo alguna mierda, lo que sea. No. O sea, no lo tengo claro porque sé que va a cambiar. O sea, sé que de aquí a 5 años lo que me guste puede ser. Por eso me gusta tanto el proyecto Polímatas. Porque cada mes toca un libro
de cámara. Mirando la cámara. Menudo fichaje. Yo estoy contento con lo que hago. No cambiaría nada. Y de hecho me gusta tener el acicate del dinero. Porque es una forma de... O sea, es una forma es una motivación extra para crear algo valioso. Al final, si tú estás creando cosas que nadie está dispuesto a pagar por ellas, no sé. ¿Por qué no paga la gente por lo que haces? O sea, al final yo creo que tú no te desarrollas simplemente de forma individual. Tú te desarrollas a través de lo que aportas al mundo. Cuca, por ejemplo, pues cuidando de los demás. Para mí, ese desarrollo es dar algo al mundo, un servicio, un producto, algo que la gente esté dispuesta a pagar. Eso no quita que mi parte personal me pueda desarrollar, por supuesto, ¿eh? Pero es que para mí mi parte profesional y creativa, o llamarla como quieras, es una parte de mi vida importantísima. Quizá como para Cuca y familia, pues para mí es esta parte, ¿no? Entonces, bueno, yo seguiré haciendo lo que hago. De hecho, pues ha sido un poco así. O sea, yo cuando me fui de mi empresa y vendí mi parte, pues podía haber tenido dinero para estar un tiempo sin hacer absolutamente nada, y enseguida me puse a hacer polímatas porque me apetecía. Mira, cierra la Sergio.
Yo leería y escribiría ahora mismo y viajaría más. Me gustaría conocer más mundo si tuviese los medios y el tiempo. Dejaría de trabajar, sobre todo, claro. Y, o sea, leería y escribiría. No sé durante cuánto tiempo y a lo mejor, como yo se va ahí, de repente estoy 5 años ahí y acabo de los libros hasta el papo y dejo de leer y me meto en algo más. Pero ahora mismo sé que, que es algo que me gustaría, de sacar más tiempo para leer y escribir. Y ir con esa prisa, o sea, ir como más calmado, tener el tiempo para reflexionar.
Soy un jubilado, así.
Sí. Con 22 años.
Oye, si todos los jubilados escribiesen mis leyes, ¿eh? Ya. El jubilado más sexy sería.
No, a mí me parece muy interesante esa dualidad entre el consumo y la creación.
Sí.
O sea, creo que muchas veces nos centramos mucho en el consumo. Y crear no tiene que ser escribir, puede ser mil cosas.
Hacer vídeos de YouTube.
Hacer memes como hacer Joseba.
Sí.
Joseba, esa aportación al mundo. Yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que nosotros necesitamos como humanos desarrollar la parte creativa para ser felices. Y a veces no nos damos cuenta. A veces nos acomodamos a lo que nos resulta fácil. Sobre todo yo creo que a mucha gente mayor le pasa eso. Y bueno, yo creo que para mí por lo menos es una obsesión el crear hasta el día de mi muerte, si puedo. Y yo creo que con esta frase. Qué bonito,
tío. Sí, sí, tío.
Voy cortando.
Para tu lápida.
No cortes.
Espera. Vale. Que quieres seguir hablando el señor, perdón.
No, ay, pero a despedir. Hombre.
Vale. Venga, Bur.
A ver, ¿cuál es mi cámara, Joseba?
La tuya es la que es una mierda.
Joseba no se despide. O sea, yo que hago, comparto piso con él, tú estás aquí y de repente se va. Y ya está, no pasa nada.
Ejerzo mi libertad.
Estás en polímatas, así que compórtate con educación.
Vale, perdón.
Bueno, lo primero es dar las gracias a Joseba, que fue un poco la idea de este programa. No sé qué va a salir, pero bueno.
Sí, las reclamaciones a eso.
Ha sido estimulante.
Arroba
y se ha encargado también de montar el set de rodaje que tenemos aquí casi profesional. Así que, gracias.
De nada, señor.
No te acostumbres, pero... Y chicos, un placer teneros aquí con nosotros.
Ha sido muy divertido.
Yo creo que arrepentiremos. Dejaremos un tiempo, veremos a ver la audiencia, pero aunque la audiencia no le guste, lo volveremos.
Yo cambiaría este Sergio por el otro.
Bueno, Sergio Parra está invitado porque yo se lo dije.
Si hay un hueco,
sí, claro. No me quites la Sergio.
Y nada, bueno, un poco más. O sea, es que yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir.
Cuca, despídete.
Decidnos qué os ha parecido este formato experimental. Y en base a eso, pues veremos cuándo lo hacemos otra vez.
Y poned en los comentarios que este cabrón no me destrone. Pues el otro sea.
Ya está.
Es eso.
Exigid a Sergio Parra.
Venga, adiós.